Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punta de la tarde. Qué espanto lo que ha pasado el fin de semana. Ahorita estábamos fuera del aire con Gaby Marketing justamente comentando que seguramente muchos de ustedes se enteraron que el sábado 5 de abril a las 5 de la tarde se colapsa una estructura metálica en el Parque Bicentenario durante la edición 2025 del Festival Access Ceremonia, que causó la muerte de dos chavos súper jóvenes.
Estaban trabajando.
Yali Giles, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas, de 26, que eran periodistas, ¿no?
Sí.
Eran reporteros.
Estaban cubriendo el evento.
Y lo pensé porque creo que muchos de ustedes van no solamente al ceremonia, sino que tienen hijos que van a este tipo de festivales. Y el asunto es que había una estructura con un como oso arriba. De hecho, había varias que las ponen a lo alto para que la gente en la ceremonia pueda identificar más o menos
zona,
dónde está el escenario.
Yo sí quiero saber, cuentamientos que fueron a la ceremonia, me digan si habían más estructuras, porque creo que nada más era esto.
Claro.
Creo.
Entonces, era un oso montado como en una grúa que estábamos leyendo el fin de semana, que casi casi el instructivo paso uno es no montar esta estructura sobre pasto.
Ajá.
Y es el viento lo que voltea esta estructura y le cae encima a estos chavos.
Sí. Desafortunadamente les cae. Al principio las primeras notas eran hay heridos, luego son dos heridos. Pero perdóname, ¿quién sobrevive a casi 2,500 kilos de esa cosa? Y decir, hay heridos, están las fotos, es terrible, nuestro más sentido pésame a la familia, pero de verdad, qué desafortunado, ¿no?
Claro. Es que fue hasta 9 horas después donde cancelan el evento. Lo que pasa es que yo creo
y
que...
Y se tardaron, ¿eh?
No se cancela en ese momento porque son en espacios tan grandes que yo creo que mucha gente ni se enteró lo que estaba pasando.
Exactamente, ni se enteró. No, de hecho, mucha gente seguía en el show, seguía en los conciertos y todo esto, hasta al otro día, hasta ayer. Muchos se enteraron hasta ayer, ¿no? De cómo van a clausurar el evento, a clausurar el lugar, a cancelar todo lo que va a hacer. Y la gente decía, pero ni siquiera me di cuenta que había sucedido algo, ¿no?
Claro.
Hijo, mano, qué
peligro. O sea, el asunto es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dice que el accidente sucedió por una falta de supervisión por parte de los organizadores y de las áreas operativas de la alcaldía Miguel Hidalgo, porque al final, pues sí es Protección Civil, pero sí es la alcaldía quien pues, se tiene que cerciorar que todo esté hecho como tiene que estar.
Todos, Protección Civil dice que nunca les informaron que iban a poner estas estructuras, estas grúas, ¿no? Que no había en el escrito. Cuando nosotros hicimos el flash mob, Marta, no sabes las visitas que tuvimos de Protección Civil, contratos ingenieros para que la seguridad de la gente, y eso que no pusimos estructuras. Teníamos unos pollitos para las cámaras, que era lo más alto que tenía yo, de 2 o 3 metros, más o menos, ¿no? Claro. Pero teníamos a casi 20,000 personas ahí.
Claro.
Imagínate un evento de esta magnitud.
No. Pero aparte, el asunto es que se supone que en el reporte original que le tienen que dar el organizador del evento a Protección Civil,
ajá,
esos osos no estaban.
No, pero hay un video circulando. Este es un video informativo, un video promo que hace ceremonia siempre para ajá, que te, para que te ubiques.
Cómo navegar el
entonces,
evento.
Exacto, hay un dron que va viendo todo el parque y te va diciendo, en esta zona te puedes hidratar y van a ver unos tótems con agua gratuita, no sé qué. En esta parte vas a poder recargar tus pulseras. Ah, y no olvides, habrán osos en lo alto de colores para que ubiques tu zona. Eso fue el 4 de abril que subieron este video. O sea, sí tenían pensado poner estos osos,
claro,
¿no? Ahora, si tú sabes que vas a poner esos osos, lo metes desde antes en tu planificación y si no, ya le dices a Protección Civil,
sí, pero como
no
decía
van.
Al principio, los osos no podían ponerse sobre pasto.
Ahí ya, es de verdad. No, y además, no el objetivo de verdad de estos grúas.
O sea, yo estaba
grúas,
a punto de escribirle a mis hijas de no vuelven a ir a un concierto.
No. El objetivo de estas grúas, de estas tijeras, ya sabes que no es colocar arriba. No, son andamios. Son para construcción. Suben, trabajan los trabajadores que tengan que colocar, pegar, poner, lo que sea, y bajan. No es, órale, súbale, ponle una estructura ahí o un logo o lo que sea. Y pues el que maneja la grúa, ¿dónde? No creo que haya estado ahí al lado viendo.
Qué locura.
No,
qué
locura. Pero
bueno, pues así las cosas.
Imagínate
la familia de estos chavos.
No,
qué terrible. Qué barbaridad.
Pero bueno, así
bueno,
las cosas.
Bueno, son 10:08 de la mañana. Es que van a adorar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjate que yo nunca fui fan, ¿eh?
¿De ceremonia?
Enrico, nunca he sido fan.
Sí, no, ni yo.
Hasta recientemente.
Sí, hasta recientemente. No, yo ni reciente. O sea,
a ver,
me
les
gusta.
Voy a presentar a Enrico porque van a amar
no
la
tengo
conversación.
Ni uno.
O sea, mis hijas, el 90% de lo que usan son tenis.
Ajá.
Y Enrico Arzápalo, lo dije
correcto,
bien.
Correcto, bien.
Es creador de contenido, experto y coleccionista de tenis. Tiene una colección, no lo puedo creer, Enrico, de más de 800 pares. Sí. Y hoy vamos a hablar de la historia de los tenis más caros e icónicos. Y váyanme diciendo, ¿quién de ustedes está obsesionado con los tenis? Y váyanme mandando fotos, necesito fotos, sí, de sus tenis favoritos. Ok, te voy a contar la historia, Enrico.
Sí.
Nunca me han gustado los tenis. Ever, never.
Hasta ahora último,
ever,
¿no?
Hasta hace un año.
O sea, no, es que no me crees. Yo pasé mi vida entera con dos pares de tenis,
sí,
que son para hacer ejercicio en el gimnasio.
Típico.
Punto, y se acabó.
Típico.
Y yo veo a mis hijas, y cada vez que íbamos de shopping a comprar tenis, ellas, ya saben, apunta al aparador y me dicen, híjole, ve qué increíbles están esos. Y yo los veo y digo, es que están horrendos. O ahí te va, Juan, mi marido, oye, a ver, vamos a ver tenis. Y le digo, mira, con todo lo que yo sé de moda, me siento totalmente incompetente con decirte cuál tenis está padre.
Sí, sí.
Porque hace cuando yo le digo a mis hijas, mira qué padre estos tenis. Y me dice, mamá, cero, están horrendos. O sea, no entiendo
cómo está
la onda,
la tendencia.
Exacto, no entiendo el gusto del tenis.
Sí. A mí sí me encantan, pero cierto tipo de...
O sea, sí, mi hija sí solamente usa Nike Air Force One.
Correcto.
Ok.
Sí.
Y la otra es... la esclava de estar comprando las ediciones especiales de Adidas.
Sí.
O sea, sí, unos de tigre, unos que hicieron con no sé qué. No te puedo ni decir.
Yo también
no
esclava de Adidas.
No me lo sé. Pero ¿en qué momento tienes 800 pares de tenis?
Sí, bueno, a ver, empezando justo por el tema de los nuevos adictos. Hay muchísimos nuevos adictos de la pandemia, sobre todo a la fecha. O sea, este mercado ha explotado,
o sea,
de una
sí de
manera,
la pandemia todo mundo empezaba a...
Sin duda, o sea, cambió muchísimo, ¿no? Uh-huh. Previamente a eso hubo un The Last Dance en Netflix de Michael Jordan, de su historia, en donde claramente empezaron a sacar este tipo de retros, a relanzarlos, y ahí empezó a resurgir mucho el tema de pues ponerte tenis hasta para ir a un restaurante a cenar de noche o a una boda. Uh-huh. o
sí, sí,
en cualquier situación que antes, pues la verdad, ni siquiera te negaban el acceso, no podías entrar con tenis,
claro,
a cualquier lugar, ¿no? Entonces, en el momento en el que se vuelve un artículo de lujo, que en una de esas el que trae esos Jordans va a pagar la cuenta más cara,
sí,
¿no? Y no necesariamente el que trae los zapatos, ¿no? Porque yo igual tenía unos zapatos cafés y unos negros, y párale de contar,
sí, sí,
es
sí,
al revés, es
sí,
lo opuesto, no así mi esposa, que tiene todos los zapatos del mundo, pues sí, literal, eso cambia a partir de la pandemia, ¿no?
Oye, pero aparte te voy a decir una cosa. Les tengo la historia del tenis que es preciosa. A ver, los tenis nacen, escuchen esto, 1870, y son los tenis Plimsoll, que son unos zapatos, digamos, deportivos, que tenían una línea de color a lo largo de toda la suela y que se asemejaban la línea de flotación de los barcos que llevaban ese nombre, Plimsoll. Y en el 1839... Un hombre de nombre, les va a sonar, Charles Goodyear, inventó el caucho vulcanizado. Goodyear, igual que las llantas, ¿no?
Tal cual.
Y entonces, a principios del siglo XIX, la Liverpool Rubber Company, fundada por John Dunlop,
que también les va a sonar,
produjo el primer zapato con esta suela, ¿no? Exacto. ¿Y luego qué pasó?
Luego vienen los Converse, ¿no? Ajá. Que pues hasta hoy en día los Chuck Taylors, ¿no? Es un zapato súper usado, ¿no?
O sea, ¿Converse de qué año son?
En 1917.
O sea, no puedo creer la cantidad de años que tiene con Converse.
Tenis. Sí,
ok.
Sí, sí, tal cual. Y justo Converse...
Pero el Converse es ¿para qué se diseñó?
Bueno, originalmente es para básquet, ¿no? Okay. Realmente ningún tenis fue para lifestyle al inicio. Todos fueron precisamente para tenis, ajá, como el Stan Smith de Adidas, para jugar tenis, y el Converse para jugar básquetbol, ¿no? Uh-huh. Y de hecho eran tenis, en su mayoría de los diseños, blancos, plain, totalmente, ¿ok? Ajá. No tenían como tal todas las cosas que hoy en día pues vemos en los sneakers de moda. Pero claro está que cuando empieza a evolucionar el deporte, por ejemplo el básquet con Jordan, empieza la NBA a... pues a banear, ¿no?, este tipo de tenis, porque dice, oye, tiene que ser blanco. Y ahí en los 80s es cuando hay como un, pues se rompe el paradigma de los tenis blancos, Converse sobre todo y Adidas, ¿no?
Oye, es que aparte les voy a decir lo que más me traumó de esta historia. La palabra sneaker, correcto, ¿ok?, que es la palabra, correcto, en inglés, sí, para el, sí, famoso tenis, sí, sí, viene de la palabra sneak en inglés, que quiere decir como moverte sigilosamente, como que te escurres, o sea, como que sin hacer ruido en algún lado, y que tiene que ver ya que las suelas de goma de los tenis te permiten caminar sin hacer ruido. So you can sneak. Por eso se llaman sneakers. O sea, eso no lo sabía.
Sí, sí, en Estados Unidos es tal cual.
Y en español es tenis.
Es tenis, bueno, en México es tenis, pero en otras regiones de Latinoamérica y España son zapatillas. Sí, o sea, como que en cada lugar se adaptó el nombre.
¿Zapatillas de deporte?
Zapatillas, tal cual.
Zapatillas de deporte.
De deporte, sí.
O zapatos deportivos.
Tal cual.
Claro, pero el tenis en realidad es un tipo de sneaker.
Exacto.
¿No?
Exacto, sí.
O sea, es el que se usaba,
sí,
para jugar tenis.
Exacto. O sea, sí, en el origen era el que se usaba solo para ese deporte, pero hoy en día nosotros en México a cualquier tipo de calzado que no sea un zapato le llamamos tenis.
Exacto.
Es nuestro nombre genérico ya.
Claro,
100%. Pero solo en México, curiosamente.
Claro. ¿No? Oye, y otra historia que algún día les contamos sobre la marca Adidas, uh-huh, es que Adidas se llama así por el fundador Adi Dassler.
Correcto.
Adi Das. ¿No es precioso? Es divino.
A ver. Su hermano, el de Puma.
Ajá, el de Puma.
Se pelearon,
hermano, claro,
y creó Puma. Claro. Los dos alemanes, ¿no?
Claro. A ver, Nike, ¿cómo se iba a llamar en un principio?
Diamond Six.
Dimension Six.
Dimension Six. Ajá. Y había otro nombre que era Blue Ribbon también. Pero a la mera hora, por la diosa griega, uh-huh, le cambian el nombre a Nike, o Nike, ¿no?
O
como
Nike
es en griego.
Exactamente. Ok, New Balance.
Correcto.
A ver, New Balance, ¿qué onda?
También New Balance, por ejemplo, se inspiró en una estructura de las patas de los pollos, ¿no? Para diseñar la suela de los zapatos. Pero New Balance hoy en día ha evolucionado muchísimo con los runners, que ahora se volvieron lifestyle, los famosos dad shoes, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las marcas han tenido una evolución muy interesante y todas tienen su nicho.
Claro,
¿no?
Claro.
Más allá.
Oye,
de...
y luego la historia de Reebok, que es precioso porque es de una palabra africana, Reebok.
Correcto.
Que se refiere a un tipo de antílope. Y ahí viene,
exacto,
la palabra Reebok. Sí. Regresando del corte, los tenis más
ahora
caros,
sí,
y más icónicos, compártanme la foto de sus tenis favoritos y cuánto es lo máximo que han pagado por un par de tenis. Y también regresando, te voy a compartir yo a ti,
va,
Enrico, y a ustedes, cuáles son mis tenis favoritos.
Perfecto.
Al volver. No se vayan.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Es un genio. Estamos de regreso en W Radio. A ver, el TikTok y el Instagram de Enrico Arzápalo es arroba cabeza de tenis, es creador de contenido, experto y coleccionista en tenis, y a lo mejor les va a dar mucha envidia a ustedes que aman los tenis, porque Enrico tiene 800 pares de tenis. Ok, ¿cuál es el par de tenis más caro por el que has pagado?
El más caro que he comprado es un DJ Khaled, un Jordan 3. Uh-huh. DJ Khaled es un rapero.
Sí, obvio.
De $20,000.
¿$20,000?
¿Es broma, Enrique?
No, hijo.
Enrique, ¿de qué?
O quítale sea, la tarjeta.
$20,000.
Me ayudó, por cierto, mi esposa, porque en Las Vegas tuvimos un día mucha suerte, porque eso no nos ha vuelto a pasar. Tuvimos mucha suerte y de $300 ganamos ese dinero. Ajá. Y le dije, mi sueño es comprar los DJ Khaled. Esto tiene ya algunos años.
Uh-huh. No, es que hasta los voy a googlear. Ajá.
Y tal cual, fuimos con el dinero y los compramos al día siguiente.
Ajá. A ver, una pregunta.
Después se arrepintió.
Sí, pero una pregunta. Claro. A ver, el que tú hayas pagado esa cantidad de dinero por ese tenis, no significa que ese tenis en ese precio salió a la venta.
Por supuesto, sí.
Y yo sé que mis hijas tienen sus dealers de tenis.
Correcto.
Y hay páginas y entonces...
Sí.
Ah, pues en tal página lo conseguí, no, pero sí, no lo voy a comprar, no manches, están locos, güey, está carísimo. A ver, cuenta eso.
Sí, exacto. El mercado de reventa es muy interesante, ha evolucionado muchísimo porque ya no solo existen tiendas de reventa, sino también ya existe una plataforma como StockX que se mueve como, pues literal como el stock market, en donde tienes diferentes situaciones de venta, pero también puedes comprar, ¿no? O sea, tú puedes vender un par que te costó $200 a retail en $1,000 o $2,000 unos meses después o al día siguiente de su lanzamiento, sí. Depende qué tan limitado sea la colección o la collab, pues en miles de dólares, tal cual, como unos Travis Scott, como unos Yeezys, ¿no?
Y es gente que está cazando. En cuanto sale eso a la venta.
O sea, yo no dejo de cazar nunca.
¿Cómo? A ver, pero ¿cómo le haces?
Pues literal, estas plataformas, ¿no?, te ayudan muchísimo a estar viendo cómo se mueve el precio de una silueta específica que tú quieres. Y tal cual, cuando ves una oportunidad de un ofertante que la baja de precio, tal vez igual es un par que vale $5,000, igual y lo baja a $4,200, en ese momento lo agarras. Si es que tienes la posibilidad, por supuesto, ¿no? O la tarjeta libre. Y ajá, bueno, sí, pues decides hacer una locura, compras irresponsables.
Sí, claro. O sea, me está enseñando tu esposa los
son
tenis.
Son esos, tal cual. Sí.
¿Pero esto te lo has puesto?
Me lo puse para hacer mi reel, mi TikTok, sí. Se acabó. Los envolví en celofán y los puse en mi búnker, sí. Tengo un búnker que es donde están todos los tenis.
No, bueno, es como un relojes. O sea, es que
entren a la cuenta de cabeza de tenis para que vean todas las fotos, exacto, de su búnker.
Exacto.
No, sí. O sea, yo por estos tenis no pagaría.
Sí, no, yo ni siendo.
Ahora, más de $120, ya hasta ahí llego yo.
En mi defensa, ajá, literal, ese par es un Friends and Family, nunca salió a la venta. Ah. Y DJ Khaled me sigue gracias a ese par. Ajá. O sea, todo valió la pena.
Ya, ¿no? Me sigue por ese par.
Me sigue por ese
¿cómo
par.
¿Cómo sabe que tenías ese par?
Posteé y lo tagué. Ajá. Me dio like, me dio follow y hasta la fecha, digo, la verdad es que me interactuamos de repente ahí, ¿no? Pero es como, para mí es como, wow, más allá de lo que pagué y que ahora el par, la verdad es que vale más del doble, vale $50,000,
oye,
¿no?
Oye, es que no es buena inversión.
Sí, sí,
la para la colegiatura, sí, del niño.
O sea, en mi número solo hay un par de esos.
Sí,
en
claro,
el mundo, ¿no? Claro. Entonces eso es algo, pues, muy interesante. Sí. ¿Y claro,
dónde
si yo lo quiero vender rápido.
¿Dónde lo conseguiste?
Un dealer en
los
Estados
dealers,
Unidos.
Es que les digo, lo de los dealers está
sí,
muy
ese
cañón.
Sí, ese no fue en StockX, fue con alguien que le vende a Rockstars. Y pues, literal, lo contacté, claro, y me dijo... Enrico, por supuesto lo tengo para ti, listo. Y dije,
qué no, bueno. Oigan, y ustedes, si aman los tenis, mándenme una foto de sus tenis favoritos y ahorita, en un momento más, Enrico les va a decir qué onda con sus tenis, porque Juan me acaba de mandar una foto de unos LeBron James del 2012,
wow.
Que no sabe si son originales o son un timo.
Bueno, en foto es muy difícil hacer un legit check, que escríbele. Es como le decimos los sí. sneakerheads o claro. los cabezas de tenis. Es muy difícil porque literal hasta el olor influye para identificar si un tenis es original o no.
Por la piel, claro, por supuesto.
Sí, mira, y el pegamento dice, sobre mis todo. Favoritos Adizero.
Padre, comodísimos.
Yo ya les mandé mis favoritos. Dice, justo ayer domingo fui a un thrift store y me encontré este par de Nike Air Max Zero. Okay. Me lo rebajaron de $30 a 15 y yo los veo nuevecitos y estoy súper happy.
Buen deal.
¿Es un buen deal?
Sí, sí, sin duda. Sí,
mira, Georgina González dice, aquí están mis Alexander McQueen.
Perfecto.
Oye, eso es interesante. A mí me gustaba mucho hace algunos años. Creo que el primer par de tenis... Uh-huh. monos, no para hacer ejercicio, que yo compré, fueron los Alexander McQueen, que no sé si tienen nombre.
Sí, existen ya hoy en día diferentes modelos.
Ya.
Digamos que no es mi especialidad, pero sí los McQueen en su momento fueron así como super sleek. O sea, para vestirte era de muy buen gusto.
Los míos son de terciopelo negro.
No, bueno, perfecto.
Hasta ahí llegué.
Te quedaron.
Y ahí los tengo, perfecto, seguro. A ver, Ángela Alberto dice el uptempo de Nike.
Sí, esos eran los Pippen, o bueno, los sneakerheads le llamamos los Pippen porque son los que usaba Scottie Pippen, que jugaba con Jordan en los Bulls hace algunos años.
Claro.
Y bueno, también es un tenis icónico.
Sí, mira, es que te digo, Fernando Cantón me manda unos tenis que yo los veo horrendos.
A ver, sí.
Pero
a ver.
Mis hijas dicen que es que yo no entiendo el rollo del tenis. Sí. Dice Onitsuka Tiger México 66. Sí,
preciosos. ¿Qué son esos? Los de Bruce Lee.
O sea, esto está precioso.
O sea,
sí,
precioso.
O sea, es que ese
pues
par
que
de hecho...
están preciosos, Fernando.
Ese par de hecho es uno de los clásicos, así como el Stan Smith o el Superstar de Adidas.
Claro.
O el Air Force One de Nike. Ese es el Tiger, es el clásico de Asics, ¿no?
No, todo claro. El mundo ya mandando.
Oye, nada más, a ver, sí, mándanos sus tenis.
Mándanos sus tenis.
Yo ya les puse cuáles son los míos, que son unos Casadei, que están increíbles, les puse la foto. Me gusta mucho el Nama de Chloé.
Correcto.
Pues es que son los tenis que traen una plataforma del infierno
para
que uno no se vea como duende. Y si me empujas, hay unos tenis que seguro ni sabes cuáles son, porque no son de tu rodada, de una marca inglesa que se llama Buffalo.
Ah, no, no.
¿Nunca los has visto?
No.
Ay, ¿cómo? Googleen ahorita, cuentavientes Buffalo.
Ok.
Mi hermana Eugenia los descubrió cuando se iba a casar.
Sí.
Y son tenis con una plataforma de 25 centímetros.
Wow.
O sea, impresionante.
Bueno,
y eso trae el día de su boda. Claro, es un tacón. O sea, tú estás en un elevador, montada en un elevador.
Sí, sí.
Pero mándenos sus fotos. A ver, ¿en qué momento, Enrique, hablemos un poquito de historia, pasa... después del éxito de Nike o Reebok o New Balance o
Correct.
Adidas o inclusive Converse, a que las marcas o las casas de moda,
correcto,
desde, yo qué sé, Balenciaga o McQueen o Chloé o ahí te van, los Stella McCartney,
sí,
empiezan a hacer tenis.
Sí, bueno, cuando ellos se dan cuenta que el mercado... no solamente se pagan $200 por un par de tenis Nike o Jordan, sino que ya evoluciona a una reventa de miles de dólares, ¿no? Pues dicen, oye, yo quiero estar también en la fiesta y automáticamente se vuelve un artículo de lujo, ¿no? Pero sobre todo sucede con las colaboraciones de todas estas marcas que mencionas, ¿no? Las marcas deportivas se dan cuenta que colaborando con músicos, no solamente con atletas, ¿no? Como Shaq o como Michael Jordan, sino también con artistas y por supuesto actores, ¿no? Ahí es donde las cosas empiezan a explotar porque la gente los ve como ya algo aspiracional y las marcas de lujo dicen, ok, ya me van a pagar $1,500 o $1,600, que es el precio promedio de las marcas de diseñador en tenis.
Oigan, ¿y qué tal cuando nació la moda del tenis con tacón?
¿Qué tal?
O sea, ¿se acuerdan cuando... ahí te va la marca, Isabel Marant.
Sí.
Isabel Marant, que es esta marca francesa. Ahí me acuerdo yo en París buscándole, Eugenia, los tenis en la tienda Isabel Marant.
Súper limitados.
Súper limitados y eran con su tacón de cuña. Sí. Y era un tenis cool porque era como más moderno y, ¿no? Ahora, regresando del corte, Enrico les va a platicar. Los tenis más caros y más icónicos.
Correcto.
¿Cuál es la mejor forma de comprar los tenis de tus sueños en un buen precio? Todo eso regresando después del corte. No se vayan.
Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Dios. Oigan, ¿no saben lo feliz que estamos hablando de tenis hoy? ¡Qué buena historia! Enrico Arzápalo, arroba cabeza de tenis en TikTok y Instagram. Los suyos son los tenis. Tiene 800 pares. Llegó a pagar hasta...
$20,000.
$20,000, 400,000 pesos por un par de tenis. Y él es un gran creador de contenido y un experto en el tema de los tenis. Oigan, ya vi que muchos de ustedes, cuentavientes, están adictos a sus tenis. Sí. Les dije que me mandaran foto de sus tenis favoritos. Correcto. Y dices que hay varios que tienen súper buenos tenis.
Sí, sí, la verdad sí. Hay por ahí un Air Max Atmos. Los Atmos, que es una tienda en Tokio. Ajá. Es una colaboración. Y sí, es tal cual, muy buen par, de hecho.
Claro.
Hay unos Wells Bonner de Adidas también, tus hijas que tienen ese, es súper buen par.
Kobe AD.
Sí, los Kobe's también últimamente, digo, a raíz también de que Kobe ya no está, se han vuelto así como clásicos, ¿no?
Mira, Nike con Tiffany.
Ese es un súper, ese cuesta $20,000 tal cual.
¿Cuál? Marcela.
Nike Tiffany. El Friends and Family, que es ese colorway, que es todo.
Están padrísimos,
es
Marcela.
Es un Air Force One, es muy usable.
Es un... Ese es el que usa mi hija, pero lo hizo en todo blanco.
Sí. El Air Force. Ese me falta en la colección.
¿El de Tiffany?
Tengo el de Tiffany, pero el que salió a la venta es muy limitado. Igual cuesta $2,500, pero ese vale $20,000.
No, sí,
es el Friends and Family. Solo se lo mandaron a ciertos, pues, celebridades ahí muy exclusivamente.
Oye, perdón, esa es una estupidez, pero en tu colección, ¿todos tienen que ser de tu talla?
Sí, o sea...
O puede ser de, güey, solo había talla 8, ni modo.
No, es una gran pregunta. Prácticamente todos los que he comprado son talla 10 US, que es mi talla. Ajá. Pero sí ha habido ciertos momentos donde he dicho, bueno, pues es que es el único par que va a haber.
Le meto una plantilla.
Es la talla de Shaq.
Sí.
Y literal, no necesariamente lo uso ya. Sí. Ese Dunk Swarovski, que es una colaboración con Swarovski, pues ya ha subido tanto de precio. A mí me lo regalaron, sí.
A ver, ¿cuál otra vez?
Ese Dunk Swarovski.
A ver, se los voy a mandar ahorita en Twitter para que vean lo que yo estoy viendo en el estudio.
Sí. Y tal cual, o sea, es un par que en su momento pues me lo regalaron y estaba a la reventa en $1,000. Y ahorita ya se fue a $10,000. Entonces ya no lo voy a usar. O sea, ya hay cosas que de repente dices, no tiene sentido, ¿no?
Claro.
Los tengo, sí, para pues estarlos admirando, pero no necesariamente ya los uso.
Oye, ¿y eso que tienes enfrente blanco con azul con negro? Horrendo.
Este es el par de Shaq y es de su talla, ¿ok?
¿Ese es el pie de Shaq?
Este es el pie de Shaq.
Oh, my God. No, dame ese zapato. Voy a hacer ahorita una muestra de el zapato de Shaq versus mi pie.
No, bueno.
O sea, vean esto, por favor.
Firmado. Firmado por él.
Micro Marta.
No. Este es mi pie comparado con el de Shaq. ¿Qué tal la joya?
Sí, tal cual. Y bueno, son tenis que se vuelven icónicos, no solamente porque están firmados,
claro,
sino porque también ya son del año en donde salieron.
Sí, por supuesto.
Este par, digo, la verdad es que Shaq firma mucho, a diferencia de Jordan o de Kobe, que ya no está. Shaq sigue haciendo muchas firmas y se ha mantenido en los $1,000.
Ok,
¿no? Con todo y firma, así en esa talla.
Pero conforme va pasando el tiempo, este valor va subiendo, evidentemente,
arriba,
¿no?
Duda. Sí, o sea, en los tenis de colección siempre va a subir. Es,
claro.
Es muy difícil que algún par se caiga en reventa. Y lo que preguntaba Marta, o sea, ¿cómo conseguir un par de colección a un mejor precio? Pues es así, pujando literal en StockX,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque no necesariamente el buy now es una gran opción cuando estás comprando un par tan caro, sino que pones bids, ¿no? Y esas pujas, pues eventualmente las puede aceptar quien tiene el par y dice, bueno,
claro,
lo suelto, ¿no?
No, es que estoy leyendo
aquí. No puedo creer esto. Este Reebok de Shaq, ¿qué talla es esto? 15.
22 US.
Que no existe.
¿Es broma?
20, yo soy 10 US.
Oye.
¿No se los mandarán a hacer? Eso no. ¿Quién tiene ese pie?
Oye, o sea, sí, es que... Reebok... Él es el dueño, bueno, él fue el dueño de Reebok, ya ahorita ya se salió de ese de esa empresa, sí, vendió la empresa, pero literal llegó a ser el dueño, entonces pues sí, claramente cuando él era jugador se lo mandaban a hacer y su pie no es tan largo, curiosamente, pero es sumamente ancho.
Oye,
entonces, claro, tú no puedes ser un tenis cuadrado.
Perdón. Qué miedo tener sexo con Shaq, ¿eh?
No, claro.
Yo acabo de ver en persona.
Cuesta. Todo el mundo lo piensa, pero...
O sea, ¿te digo algo?
Como el del meme.
¿Cuál?
El del sombrerito, que abría siempre esos memes y te salía una cosa que decías que ocupaba todo tu celular, toda tu pantalla.
O sea, tú acostadita preciosa en la cama. En
y de pronto, ¡riájatelas!
Y de repente sale Shaq del baño, güey. Sí. No. O sea, lagrimita de Remy. Sí. O sea... ¿Y aquí cómo se le va a hacer?
Mejor ya fumamos, ¿no, Shaq?
Sí, exacto.
Ya lo invitaremos. Vino hace poco, es fan. De hecho, compró un depa aquí en el centro. Es fan de Ciudad de México. Y,
¿ah, sí?
Y
hay que traer a Shaq.
Hicimos por ahí algo, Shaq, una colaboración padre.
¡Órale! Sí.
Nos
dice
si lo traemos.
Oye, sí. No, quiero que les cuente el deal de la vida.
Sí, Michael Jordan.
Michael Jordan con Nike. Qué es precioso. Que esta historia van a vomitar, cuentavientes.
Sí, bueno, tal cual, o sea, firman, no sé si vieron la película que salió hace poco en el cine, tal cual firman ellos un contrato en donde le hacen su propio par de tenis, que es precisamente el rojo que está ahí. Ajá. Ese es 85. En ese año ellos firman ese deal y le hacen un tenis solo para él, tal uh-huh. cual, ¿no? Entonces, eso hace que las ventas se vayan al cielo. La NBA banea el tenis, dice, ¿sabes qué? Ya no puedes usar ese par. Y dice, ¿cuánto cuesta la multa por partido? $2,500. Lo voy a pagar, que era mucho dinero en esa época, lo voy a pagar cada partido, no me importa. Nike, buena decisión.
Sí.
Y empiezan a vender lo que quieren.
Como locos.
Después sale el Jordan 2, 3, 4, 5, hasta todos los Jordans que conocemos. Pero sí llega un momento en que pues Jordan le dice, oye, espérame, pues yo quiero un mejor deal. Y Nike le dice, no, esta es la condición que desde el principio firmamos, Phil Knight, ¿no? El dueño de Nike. Y se pelean. Pero después de unos meses, ni siquiera Jordan empieza a producir pues su propio par. Y en ese momento Nike regresa y le dice, vamos con tus condiciones.
Claro, ¿no? Así de, no, espérate tantito.
Y hoy en día Jordan Brand es más grande que todo Nike Basketball.
Oigan esto, ¿qué porcentaje de la venta de cada tenis se lleva Michael Jordan?
70%.
No, bueno.
Y Nike se queda con el 30.
Sí, claro.
O sea, a ver, este cuate, pues sí, por eso que juega golf, Michael Jordan.
Hoy en día sí, ya.
Sí. Hoy se rasca la panza.
Sí, hoy ya no juega.
Mientras que la caja registradora, chiquín.
Oye, pero digan rápidamente.
A ver, los tenis más caros y los más icónicos.
Bueno, empezando, digo, por supuesto, por el Chicago, que es el prototipo, ¿no? El Airship. Que estamos viendo, por ejemplo, aquí. Este es un par que usó Jordan antes de tener el Jordan 1, ajá, ¿no? Y, pues, literal, fue un par que se volvió icónico y que es prácticamente imposible conseguir. Solo en una subasta de Sotheby's lo llegas a encontrar. Están, por supuesto, los Yeezys, ¿no? Ajá. Que son los Nike, estos que vienen...
De Kanye West.
Ah, los de Kanye.
Pero digan el costo.
Que es ese par.
¿Cuál es?
Claramente
el par?
Ese no es el de los Grammys, ¿no?
Claro.
Es un par que cuesta $10,000 en reventa, pero ¿esto? El de los Grammys, millones, ¿no?
O sea, si yo un día necesito dinero, Enrique, ¿cuento contigo?
Sí, me regalas un par y
lo salgo a vender.
Te lo presto.
Oye, esto cuesta en el mercado $10,000.
Sí. Es el primer Yeezy que hizo Kanye con Nike, y después con Adidas, pues ya explotó con todos los Yeezys que conocemos, ¿no?
No lo puedo creer, ahorita se los mando.
O sea, en 2021, este Yeezy, este es el Nike Air 1, ¿no? Grammy.
Sí, exacto.
Se vendió en el 2021 en $1.8 millones.
$1 millones, correcto.
¿Esto? Sí. Esto que tengo en la
este
mano.
Prototipo usado.
¿De qué
por
me
Kanye?
Hablas, Enrico?
Pero este no es el de los Grammys.
No, ese no.
Ojalá.
Es el de los Grammys.
Pero este, ¿cuánto estaríamos cuesta? Dices, ¿cuánto cuesta?
Este cuesta $10,000.
No, oh,
sí, así en esa condición, nuevecito,
este
con su caja.
Pesos.
Hasta la caja es importante. Si la caja está perfecta, como cuando salió el retail hace 15 años, eso influye, ¿no?
No, me dejaste en shock.
Sí, sí,
okay,
sí.
Ok, ¿qué otro es?
Por supuesto, el,
carísimo?
El Chicago del que platicábamos, que es el Jordan 1, medio millón de dólares, ¿no?
A ver, espérame. ¿Qué?
Si ese fuera usado por Jordan, ajá, él es talla 13, literal eso costaría $500,000.
¿Y este otra vez cómo se llama?
Jordan 1 Chicago.
O sea, fue el primer Jordan que se
ese
hizo.
Ese fue el primer
Jordan. ¿Y este que tengo en la mano, en cuánto lo puedes vender en subasta?
Este cuesta ahorita $15,000 en esa condición.
En esa, muy buenos. Sí. Nombre.
Muy buenos.
¿Qué me hablas?
Otra vez, para la colegiatura del niño.
Exactamente.
Sí, tal cual. Y tengo un Jordan que ese, la verdad, por temas de seguridad no lo traje, pero es un Jordan usado por él. No es un Jordan 1, es un Jordan 3, pero lo traía en un Nike Camp, se lo quitó, lo firmó. Lo autenticó ahí mismo Upper Deck, que es un autenticador, y literal se lo regaló a un chico al cual yo se lo compré. Él pagó su universidad con eso. Ay. En Estados Unidos. Entonces yo le compré ese par antes de The Last Dance, afortunadamente.
Okay. ¿No?
Me costó $8,000.
Ya.
Pero ahorita cuesta, pues, el valor yo lo pongo, ¿no? Porque, pues, es un par.
Sí, tú puedes decir $1,000,000.
Pues sí, puedo decir $500,000 o puedo decir $200,000 y lo vendo rápido, ¿no?
Claro.
Oh, my God.
Bueno, en ese par de tenis...
No, ¿saben lo que estoy traumada, chicas, que están escuchando este programa? Esto es lo que me estoy traumada.
¿Sí?
Las mujeres gastamos una fortuna...
En bolsas.
En ropa, en bolsas, en botas. Les digo una cosa, no hay blazer en el closet de ninguna de ustedes... Que podamos vender en $200,000.
No.
O sea,
sin duda.
Comprar estos tenis es casi como comprar arte.
Totalmente, ¿no? Totalmente. En algún punto tuvieron una disputa Nike y Ferragamo, porque dijo el de Ferragamo, no, nosotros ya estamos haciendo mucho mejores pares de tenis con mucho mejor calidad que Nike. Y el de Nike le contestó, el CEO en ese momento, el día que tu zapato, después de usarse varios años, tenga reventa o cueste el triple de lo que te costó el retail, me llamas, ¿no?
Claro.
O sea, como diciendo...
100%.
Claro, el tema de la ropa de diseñador, a ver, a mí me encanta, es hermosa, sí, pero no tiene el nivel de reventa de
estas peor cosas. Inversión que estamos haciendo, chicas.
No, y nunca vas a ver a una estrella del deporte jugando
Sara,
con un Ferragamo.
Puro Zara y puro H&M.
Exacto.
Ya, sí. La chingada.
Y tus sneakers para ver qué si barbaridad. Se van valuando en un precio
Oye,
mejor.
A ver, ¿cuáles son los tenis más raros y cotizados?
A ver, los Friends and Family, cualquier par
que... ¿Qué es Friends and Family? ¿De
bueno,
qué hablas?
Vamos a suponer que Travis Scott, ¿no? Hace su colaboración con Jordan, ajá, su nueva colaboración. Siempre sale un par, como por ejemplo mi Panam, que es el que se vendió en todas las tiendas. Esa es una colaboración que yo hice con Panam.
Ajá.
Es mi primer collab. Es un par de tenis que se vendió en todos lados, ¿no? Se vende a nivel nacional en muchos retailers.
Está bien bonito
online,
ese tenis,
¿no?
Fíjate.
Es el Panam.
Creo que es el que más
tenis.
Me gusta de todos.
Yo lo hice ese par.
Oye, pues muy bonito
está
te quedó,
bonito.
¿Eh? Me gustó sí, mucho.
Tengo una muy buena noticia. Te traje un par.
¡Ay,
solo
no!
Para... ¡Ay, qué bonito!
Okay,
para que ya lo entiendas.
Solo hay 6 pares en el mundo y ese es el único en tu talla.
Pruébatelos.
Cállate
porque...
los ojos. Bueno, ay no,
pidieron,
vean el color.
Pidieron talla y
vean
todo.
Vean el color, por favor. O sea, es el único que existe en mi talla.
En tu talla, tal cual.
Me los voy a poner en este momento.
Eres entonces, 23, ¿verdad?
Exacto.
Y,
perfecto.
Y combina con lo que traes puesto.
Claro.
Sí, te queda perfecto.
Está precioso.
Oh, my God. Sí. Déjame sacarle el papel.
Es un tenis chunky, sí, ¿no?
Ah, es que pero a mí me gusta el chunky.
Es totalmente monocromático, a diferencia del lanzamiento general. Los que me siguen se van a volver locos, porque ese par casi nadie lo ha visto.
¡Marta!
¡No, cállate! No, entonces voy a hacer un video espectacular.
Precioso.
Pero están divinos porque yes. Es un como blush pink.
Exacto,
¿no?
rusty pink. Ajá,
rusty
exacto.
Pink, como un, hagan de cuenta, como un palo de rosa.
Es como un helado sí. De fresa de Roxy.
Miren
sí.
Qué
es el color.
Más preciosa.
Está divino.
Y es el único que existe en mi número.
El único, tal cual.
Ok, eso significa que en 5 o 10 años, que yo tengo una necesidad.
No, Marta, no.
Puedes revenderlo, claro.
Revenderlos. Oye, ¿y este collab que hiciste con Panam, dónde lo pueden comprar?
En panam.com, tal cual. Y bueno, ya está desde Amazon, Mercado Libre, Coppel, en todos lados se vende. Es el par más vendido de Panam, gracias a Dios.
No, o sea, tú ya en Jordan. Tú ya en Michael Jordan.
Precioso.
Vean qué bonitos están. Ahorita me tomo una foto con ellos
sí.
y lo posteo.
Sí.
Oye, a ver, ahora, para todos los cuentavientes que aman los tenis.
Mm-hmm.
Y de hecho, si ustedes entran a martadebaile.com al ratito, todas las fotos, Alex Villatoro se las está posteando, las pueden ver y la explicación de cada uno. Pero, ¿cuáles son las plataformas más importantes en la reventa de sneakers?
Bueno, existen varias, ¿no? Sin duda, son pocas las que tienen cobertura a nivel mundial, ¿no? Todos los sneakerheads desde hace años hemos comprado históricamente en eBay, y esa fue como la primer plataforma que te empezó a enviar a México o Latinoamérica, pero después empezaron a llegar ya las fuertes, ¿no? Como es StockX, que es una plataforma que ya tiene pues representación en todos los países a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y está muy padre porque el intercambio es no solamente a la hora de comprar, sino también tú puedes vender tus pares, pues que van generando valor en el futuro, ¿no?
¡Qué cosa!
Entonces, sí, StockX es tal cual un Amazon de los tenis, y aparte hacen ellos como legit check. O sea, tú vendes un par, si estás en Tokio, se lo vendes, claro, a alguien en México, y ellos te mandan la guía para que lo mandes directo a sus oficinas locales, ¿no? No sé si está en Ámsterdam o si está en China o donde esté, y tal cual hacen la verificación del par y después te lo mandan a ti, y tiene que estar como cuando salió, claro, de la tienda. O sea,
claro. Sí. Ahora, ubica perfecto a Mark Wahlberg.
Sí, por supuesto.
Que lo conocimos primero porque era Marky Mark and the Funky Bunch. Exacto. Pon esa canción, por favor. La de Marky Marky and the Funky Bunch, que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Good Vibrations. Good Vibrations. Good Vibrations se llama. Esto es Marky Mark and the Funky Bunch, antes de que fuera el Mark Wahlberg, que es el día de hoy.
Yeah. Tal cual.
Ahí está, Marky Mark. Bueno, Marky Mark, que aparte me trauma ese hombre, porque yo creo que es la persona más disciplinada que yo conozco.
Impresionante.
Se levanta a las 3:30 de la mañana a hacer ejercicio diario. O sea, una locura.
Mark le levanta el teléfono a Michael Jordan. O sea, así de God es. No, o sea, está
Mark
muy...
Wahlberg.
Sí.
A ver.
O sea, es rara la persona que le pueda hablar a Michael Jordan y decirle, quiero este par o quiero hacer mi propio par, que es el caso.
Y entonces Mark Wahlberg, que tiene la colección privada más valiosa del mundo.
De relojes y de tenis. O sea, es un sneakerhead muy pro.
O sea, ¿de qué me hablas?
Y tiene su propio Jordan 4, que se llama el Wahlburger, que, ajá, es como su tienda. Bueno, es más bien su restaurante. Y es un Jordan 4 todo verde, Friends and Family, que cuesta $100,000 ya ahorita. Y en 2-3 años va a costar $200,000. O sea, ya va a ser inalcanzable.
Es que no puedo creer esta historia de los tenis y el nivel de negocio que puede ser, sí, para un coleccionista,
sí,
esto.
Sí, sí, tal cual. Sí, ya llegó al punto donde Louis Vuitton, por supuesto Dior, ya le hablaron a Jordan, ya le hablaron a Nike y ya están haciendo un Air Force One, o ya se lanzó hace 2 años, 3 años los Air Force One de Louis Vuitton. Y está precisamente el más caro de la historia, el Louis Vuitton más caro de la historia, un tenis de $341,000 en subasta. Fue la única forma de comprarlo. O sea, Louis Vuitton con Virgil Abloh, que es el diseñador de Off-White.
Que Dios lo tenga en su santa gloria.
Es correcto. Hicieron esta collab en su momento y fue prácticamente imposible. Yo solo conseguí uno, pero no es el que tiene el tramado este clásico de Louis Vuitton. El Damier, perfecto. Yeah. Entonces, tengo uno que es el verde, el Air Force One verde con Louis Vuitton, y cuesta igual $20,000, pero este específicamente es también uno de los más caros, ¿no?
¡Qué cosa más impresionante! Los Dior. Oye, pero qué fuerte que de todos los zapatos que están en esta mesa, el que más me gustó es el que hiciste tú.
Gracias.
Y lo más precioso es que me trajo los míos de regalo, que son una edición
Friends and
única.
Family.
Es
correcto.
Un Friends and Family de Puma. Entonces no me los pongo para andar
de Panam,
por las calles.
De Panam.
Digo, ¿qué dije yo? Puma. De Panam. Pero entonces no ando con mis Panam por toda la calle.
Puedes usarlos. A ver, digo, los tenis son para eso, ¿no? Y quien no esté metido en este rollo y no sepa lo que son, la ignorancia es la felicidad.
Sí, claro.
¿No? Pero claro, yo te diría, póntelos, pero en ocasiones especiales.
O sea, es probable que yo haya tirado tantos Air Jordans de mis hijos a lo largo de la vida.
Puede ser que hayas tirado alguna joya que ahorita sí, vale $10,000, sin duda.
Sí, 100%.
Todos lo hicimos.
A ver, ¿este cuál es? Lo manda Luisa.
Ese es un samba de Adidas, samba, ¿no? Samba, correcto.
Okay. Vamos los sambas.
Es súper en tendencia ahorita. Adidas tiene esto. Ellos se dan el lujo de cada 10, 15 años relanzan sus bombshells o sus gazelles y venden lo que quieran. Y empiezan a colaborar con Wells Bonner, por ejemplo, precisamente, y tienen, bueno, lo que quieras.
Oye, con Kanye ya se pelearon. Que el que ya te enseñe sabes perfecto qué es.
Vans de los Simpson.
Vans de los Simpson. O sea, es que, a ver, les estoy enseñando a Enrico lo que ustedes mandaron y sabe todos.
Sí, ese es un Converse. Ajá. También, pero es una reedición del Chuck Taylor ya futurista, modificada.
Y dice aquí que fue para el Pride.
Es correcto, es correcto. Trae el arco iris.
Qué cosa. Sí. Oye, ¿qué opinas? ¿Saben cuál me gusta? Es que tengo miedo porque siento que Enrico me va a juzgar. Oye, los Hogan muy monos.
Sí, sin duda. O sea, digo, es cuestión de... Es muy amplio el tema de gustos.
Pues es como limpio.
Sí, ¿no? Sí, es muy clean.
Es muy clean.
Sí.
Ahora, ¿me explicas el fenómeno? Que obviamente eso ya no es a lo mejor tu división. Sí. ¿Qué onda con los tenis On?
Sí, On es, a ver, es algo que todos los sneakerheads, todos los sneakerheads repudiamos al inicio y ahorita ya nos están encantando. ¿Por qué? Porque los sneakerheads también nos estamos haciendo viejos, ¿no?
Sí.
O sea, somos los ochenteros que ahora ya llegamos a los cuarentas y los On son la maravilla de comodidad.
Los On.
Sí. Y se ven bien, ¿no?
A
o
mí
sea,
no
visual,
se me hacen bonitos.
Visualmente ya hay,
los On, Rebeca, ¿eh?
Ya hay nuevas colaboraciones,
yo soy de
¿no?
De marcas muy específicas.
A mí, yo siento que si me dices, ¿cuál es la marca de tenis más bonita? O sea, de todos estos, para mí es Adidas.
Yo soy 100% Adidas.
Sí, Adidas es súper estético de toda la vida.
Espérate, ¿no? Hay uno que me fascina. Espérame, ¿qué marca es? Es New Balance.
New Balance.
Que tiene la punta como un pico, como...
Sí, sí,
¿cómo
sí.
se llamará ese tenis? Lo tengo en negro con blanco.
Sí, el modelo exacto no me lo sé, pero sí sé cuál dices. Y la verdad es que New Balance también ha tenido mucho éxito con los Dad Shoes, ¿no?
¿Con los qué?
Con los Dad Shoes, los runners retro, porque ya no son runners que hoy en día puedes usar para correr tan
cómodamente. Los New Balance que tengo son los 327.
Ah,
correcto,
padrísimos.
Padrísimos.
Sí, los 327 de hecho hicieron una colaboración, ya me acordé,
pero
con
New
Casablanca.
De repente se
con Casablanca hicieron unos verdes con naranja iguales a esos precios.
Padrísimos. Sí.
Pero New Balance explotó.
Estaban como
¿qué onda con Beja?
¿Qué onda con Beja? Yo amo Beja.
¿Qué onda con
Beja? Beja es algo, es un fenómeno como el de On. Nunca esperaron vender tanto y se han dado el lujo de ir subiendo el retail price al grado de llegar a ser, pues, sneakers de diseñador, ¿no? Están en ese rango de precios. O sea, están compitiendo muy fuerte contra las marcas.
Qué bárbaro.
Pero ¿sabes qué me dolió? Que tú no viniste aquí con unos Air Jordan de regalo para rifarlos entre los contadientes. ¡Ay, uno sencillo!
Lo
uno
podemos
de,
hacer,
uno de
por
5,
supuesto.
Uno de 10,000.
Tú dime la dinámica y el ganador se lo
deberíamos
se lo
de rifar unos tenis.
Sin duda, un giveaway. Yo feliz de la vida.
Hacemos un giveaway.
De hecho, ahorita estoy haciendo un closet sale en mi casa porque mi mujer ya me quiere sacar con todo y tenis. Entonces, los hago por bienestar de la familia, ¿no? De mis hijos, de mi esposa. Entonces, literal, estoy vendiendo muchos pares, pero vamos a regalar unos.
¡Órale!
Vamos a regalar
por supuesto.
Bueno. Oye, ¿por qué no regalamos unos Panam tuyos?
Ah, me encantaría eso.
¿No?
No, bueno, mejor.
¿Va?
Mejor.
Ok, a ver, ahí va.
Nada más no Friends and Family, va
okay,
a ser el Panam.
Exacto.
Que es mucho más usable también.
Ok, también. Regresando del corte, ¿quieren unos tenis Panam diseñados por Enrico?
Es que cabeza de tenis.
Arzáfalo, cabeza de tenis. Al volver, no se vayan.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
O sea, perdón, pero qué diversión el primer segmento con cabeza de tenis Tienes 600 mil followers en Instagram. Así ¿y cuántos es. En TikTok?
Ya 100 mil. Lo abrí hace menos de un año porque me insistían y me insistían ya TikToks, ¿no? Y bueno, pues por fin lo hicimos y rapidísimo.
Oye,
rapidísimo.
Pero a ver, Enrico es respetado a nivel mundial. O sea, lo respeta desde Jordan hasta Mark Wahlberg, hasta DJ Khaled, hasta las marcas más cañonas. O sea, está muy, muy, muy picudo. Y hoy vino a contarnos toda la historia de los tenis. Pero él hizo una colaboración increíble con la marca de tenis Panam, que todos los que tenemos cierta edad y que crecimos en los 80s, ubicamos usamos. Perfecto Panam, claro. Y aparte de que me acaba de traer unos que solo existen un par, y son estos que tengo en la mano, en mi talla, rosa...
Sí, rose pink, ¿no?
Sí, sí, como rose pink, así súper bonitos. Y ¿saben qué? Es tan generoso Enrico, que vamos a regalar uno para así uno es. De ustedes, cuenta bien.
Así es.
¿Ok?
Solo tienen que decirnos en el mes en el que se lanzó mi par de tenis con Panam.
Ajá. El primero que conteste eso, nos pone el número de talla. No estás en Twitter, ¿verdad?
No,
no. No, pero bueno, me arroban a mí, allí de cuentaviente por delante. Y el primero de ustedes que digan, ¿en qué mes, día y año se lanzó la colección de Enrico Arzápalo Cabeza de Tenis con Panam? Les vamos a regalar, y me ponen su talla, se los vamos a mandar a su casa. Perfecto. Enrico, qué placer conocerte.
Igualmente, Marta. Oye, gracias de
siento
verdad.
Siento que hay que hacer parte dos, porque como creo que quedaron que sí. muchas cosas en el tintero, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el tenis más padre? Sí. ¿Cuál es el mejor tenis para hacer ejercicio?
Lo de
el
más cómodo.
El
más sin duda. Cómodo. Las siluetas, que es lo que también vale sí. en el tenis.
Oye,
los
la
diseños.
Tecnología.
Sí, sí. Impresionante.
Es que
hoy
día
en día ya.
Estaba leyendo en Instagram, cambió. Ya sabes, de no. No debes de usar los tenis para correr, para hacer pesas.
Sí, exacto, también dicen eso.
O sea, yo llego a la tienda y pues los que ve ahí medio decentes, eso me llevo.
Sí, o los de básquet para jugar, por ejemplo, voleibol. O sea, sí, sí hay todo un tema ahí o una explicación muy lógica de por qué. Y es un tema de lesiones, ¿no? O sea, están hechos para cierto deporte.
Sí, sobre todo para la gente como tú, Rebeca, que tiene Juanete. Enrico, qué gusto verte.
Gracias.
Es igualmente, Cabeza de Tenis, para que lo sigan ahorita en Instagram. No saben qué increíble todo el contenido que tiene. Un placer tenerte aquí.
Gracias.
Y muchas gracias por mis tenis. Al rato subo el video.
Listo.
Va,
venga,
buenísimo. 11:13 de la mañana en W Radio. ¿Cómo está usted, Gustavo Barcia?
Muy bien, Marta.
¿Cómo te va la vida?
Feliz de
Oigan,
estar nuevamente aquí.
Es que no saben qué increíble a lo que los vamos a invitar. A todos ustedes que son CEOs, es un evento extraordinario que se llama Never Ending Evolution, The AI Pioneers. Y es Gustavo Barcia, que es CEO y fundador de Needed Education, que es una empresa muy reconocida en formación digital para grandes y medianas empresas. Y bueno, cuéntalo todo.
Gracias, otra vez. ¿Te acuerdas
no puedo
que el año pasado?
Lo del AI. No puedo creer lo del
bueno,
AI.
El año pasado estuvimos acá lanzando la primera edición de este evento.
Sí, sí, sí.
Mostrándole a los CEOs, a los directivos de las compañías, qué significaba AI para ellos, para su compañía, para el futuro de la sociedad, para sus empleados.
Sí.
Y esta es la segunda edición en donde creció el evento, fue un gran éxito y estamos mostrando cada vez más temas de AI que no nos para de sorprender y que todos los días tenemos novedades.
No puedo creer lo de AI. He estado viendo mucho, por ejemplo, el problema para los diseñadores gráficos.
Sí.
Porque el AI te hace un logo en 30 segundos.
Sí, sí, sí. Es un challenge para varias profesiones, pero también abre muchísimo la creatividad.
Claro.
Lo que estamos viviendo hoy es puertas que se van abriendo, oportunidades que vamos teniendo, los directivos de las organizaciones empiezan a ver cómo empiezan a tener eficiencia dentro de sus equipos, cómo empiezan a automatizar muchos procesos, cómo generan un cambio estratégico dentro de su organización, que los que empiecen ahora van a tener ese resultado dentro de muy poco tiempo y van a estar adelante del resto de las personas.
100%. Miren, ¿se acuerdan que hace un par de semanas, te cuento esta historia, Gustavo, tuvimos a Matthew Hussey, que es un inglés que vive en Los Ángeles, que es como coach de vida y coach de amor, ¿ok? Bueno, sacó una app hecho con AI en donde tú le haces una pregunta, haz de cuenta, oye, fíjate que Gustavo, mi marido, lo he visto muy, muy sospechoso últimamente. Y caché unos mensajes de él con una chica de su oficina. ¿Qué debo de decirle? Y lo hicimos al aire, ¿eh? Y con la voz de Matthew, literal. Entiendo cómo te sientes. Yo creo que es importante que antes, así, o sea, lo que le preguntáramos. Y eso está hecho con ella.
Totalmente.
Es una locura.
Es una locura lo que está pasando.
Hablábamos de Estudio Ghibli y todos estos memes que estuvieron circulando. Sí. Entonces, lo que nos damos cuenta es que las cabezas de las compañías, ahora, aparte de todo lo que tenemos que saber de AI. Porque hay un mundo increíble de oportunidades.
Pero las oportunidades que hoy estamos viendo es simplemente la superficie. Esto de la voz o las imágenes que hemos visto durante toda la semana pasada, son solamente en la superficie. Lo que estamos viendo en este evento es cómo los CEOs, los directivos, pueden de verdad entender la inteligencia artificial, ya no solamente para ser más eficiente dentro de sus equipos, sino para transformar de verdad la organización y entender qué es lo que tienen que hacer.
Claro. Trae un roster de speakers que no van a poder creer a quién trajeron y desde dónde los trajeron para estar el próximo 7 y 8 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional y el Campo Marte en la Ciudad de México. Ahorita regresando del corte, Gustavo Barcia les va a contar quién es el lineup de speakers, qué va a haber, de ir quiénes iríamos y quién no debe de dejar de ir a este evento. No, pues te voy a mandar a gente de mi compañía.
Pásame todos los que quieras. 100%, bienvenidos.
100%. Hacemos un corte y regresamos hablando de Never Ending Evolution, de AI Pioneers, que es el mejor evento para CEOs, directores generales, directores, gerentes, sobre inteligencia artificial. No se vayan, ya volvemos.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, todos ustedes que son cabeza de compañías, que son cabeza de equipos. Pero te digo una cosa, Gustavo Barcia. Yo creo que cualquiera que esté en el mundo de la tecnología, en el mundo digital, debería de ir a este evento.
Bueno, no solamente en el mundo digital, sino el que quiera avanzar hacia el futuro.
Claro, 100%.
Cualquier persona.
Se llama Never Ending Evolution, the AI Pioneers. Es un evento que se hace el 7 y el 8 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional y en el Campo Marte de la Ciudad de México. Y no saben los speakers que traen para explicarnos el mundo digital y la inteligencia artificial. ¿Quién
viene? Totalmente. Mira, vamos a tener dos lugares, ¿no? El Campo Marte, en donde vamos a tener exhibición de tecnología y un auditorio más chiquito para 150 personas, con workshops, con clases de inteligencia artificial, herramientas. Y también en el Lunario vamos a tener el gran auditorio para 500 personas, para 500 directivos, en donde vamos a tener a Daniel Goleman, y vos lo conoces muy bien. A Daniel Goleman, es el que creó el concepto de inteligencia emocional, y dirás que tiene que ver inteligencia emocional con la inteligencia artificial. Y una de las cualidades que tiene que tener el ser humano hacia el futuro para seguir siendo competitivo en los equipos de trabajo es la inteligencia emocional. Poder comunicarse con la gente, poder interactuar, poder ponerse en los pantalones del otro. Olivia Gamelin es experta en aplicación de inteligencia artificial responsable dentro de las organizaciones, algo que todavía no se está hablando, pero va a ser clave de cara al consumidor y ética. Juan Enríquez, que seguramente lo debes conocer, fue uno de los encargados del desarrollo del genoma humano, y nos va a hablar de justo la biotecnología con inteligencia artificial, cómo nos hace más longevos en el futuro, cómo está cambiando industria, cómo está impactando esto en las diferentes industrias. Sandra Matz, profesora de Columbia University, experta en data y el análisis de data junto con inteligencia artificial, de cómo puede cambiar el comportamiento de los consumidores al futuro. Tú sabes que la inteligencia artificial trabaja con información, con data, y es clave para eso, para poder entender qué necesita nuestro cliente y cómo llegar a nuestro cliente de la mejor forma. Moran Cerf también es profesor de Columbia University y es neurocientífico, y nos va a hablar de cómo el ser humano, en muy poco tiempo, y ya está sucediendo, se empieza a conectar el cerebro con inteligencia artificial o con internet a través de estos implantes neuronales, que algunos son invasivos y otros no. Daniel Rabinovich, que es el CEO de Mercado Libre, de que están implementando mucha tecnología de inteligencia artificial, de esta gran compañía líder en Latinoamérica. Andrew Trask es investigador de inteligencia artificial y es Senior Research Scientist de DeepMind, que es, DeepMind es toda la parte de inteligencia artificial de Google, que nos va a hablar de la inteligencia artificial descentralizada, un concepto que todavía no lo estamos escuchando, pero que es el futuro de la implementación de las compañías.
Oh, my God. Entonces, a ver, son 2 días.
2 días.
7 y 8 de mayo. Así ¿de qué hora a qué hora?
De 8 de la mañana a 7 de la tarde.
A 7 de la tarde. Perfecto. ¿Dónde compro el boleto de entrada?
Mira, lo puedes comprar en la página web, que es www.needed.education, education. Uh-huh. Y si no, pueden escribir o llamar a por WhatsApp 55 83 67 76 57.
A ver, otra vez el WhatsApp.
55 83 67 76 57.
Perfecto. Es, les repito, cuenta bien, de 7 y 8 de mayo en el Leonardo del Auditorio Nacional y en Campo Marte. Toda la información en needed.education. Y importantísimo que sepan que esto no solamente en realidad es para CEOs.
No.
¿Quién debería de ir?
Todos, todos. Porque en un futuro todos nosotros vamos a estar conviviendo con la inteligencia artificial. Ya la estamos conviviendo en nuestros celulares sin siquiera darnos cuenta.
No saber. Sí.
Y necesitamos trabajar con esta tecnología para seguir estando vigentes, no solamente como empresarios, sino como personas y las organizaciones. Hay dos tipos de organizaciones en el futuro, las que hayan implementado inteligencia artificial y las que hayan desaparecido.
Les digo una cosa, es el evento de AI más importante que va a haber este año en México. No lo desaprovechen. Needed.education. Y los boletos a la venta igual en needed.education, / Nevo 2025. Y si quieren hacerle cualquier pregunta a Gustavo, en LinkedIn es Gustavo Barcia, en Twitter es G-Barcia. Gracias, querido.
No, gracias a ustedes. Y nos vemos allá, Rebe
no.
Y...
Oye,
gracias.
No. Te voy a mandar a dos, tres gentes de mi equipo.
Por favor.
Que quiero que tomen este
bienvenidos. Seminario.
¿En qué cae el 7?
7 es miércoles y 8 jueves.
Perfecto. Les voy a dar su día económico para que vayan a eso. Gracias, Gustavo Barcia.
Al contrario.
Son las 11:27 de la mañana en W Radio. Oigan, fíjense que acabamos de ver la noticia de que se murió Memo del Bosque.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
A los 62 años... Después de que, pues en el 2017 a Memo lo diagnosticaron con linfoma de Hodgkin, ¿no?
Exacto.
Que es tipo de cáncer del sistema linfático y que estuvo bien delicado de salud durante mucho tiempo. Memo del Bosque, a ver, para los que no ubican, productor de El Calabozo, ¿se acuerdan? Productor de Telehit, de 100 mexicanos dijeron, de Nosotros los Guapos. Y era pues, un gran productor, amigo, un cuate encantador. Yo lo conozco desde hace como que 35 años.
Yo también.
¿Tú también?
Pues fue el precursor y el fundador de Telehit.
Exacto.
Bueno, nuestro más sentido pésame a su querida familia.
A toda la familia de Memo del Bosque.
Buena bestia, Memo.
100%. Oigan, regresando del corte, híjole, una de las cosas que yo digo cuando doy una conferencia es que el talento está sobrevalorado.
Sí.
Porque uno cree que la gente que es exitosa, pues básicamente porque es talentosa. Y yo siempre digo que la gente exitosa, pues de entrada, trabaja mucho. De entrada.
El talento. El talento del trabajo.
Es que no sé si es talento el tener esa capacidad de trabajar.
Sí.
¿Sí?
100%.
Bueno, Iván Martínez Dunker, que es nuestro biólogo molecular, genetista, va a venir a explicarles qué onda con el talento.
¿Se hereda o no?
El talento se hereda, porque te voy a decir otra cosa bien bizarra. ¿Cuántos, por ejemplo, actores tienen hijos que son actores? ¿Cuántos cantantes
que son,
tienen hijos que cantan
cantantes?
Muy bien.
Claro.
Eso
bueno,
se hereda.
Vete a Mozart, de una familia igual súper talentosa, Pero ahí el punto importante, Marta, es que sí hay que empujar ese talento. No es nada más así, ahí lo traes en el
gen. De haberlo nacido. Ok, ¿qué tanto influye la genética en el talento? Exacto. Vamos a hablar también más adelante con Tere Díaz. Y
¿qué tal?
Cuando mi pareja ya tiene hijos, familias y relaciones reconstituidas.
Y aquí tenemos un testimonio, qué bien lo has hecho.
Sí, testimonio. Al volver en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, ahí les va. Pregunta para todos. ¿Qué dirían ustedes? No, se los voy a hacer de la siguiente manera. ¿Qué talento dirían ustedes que le heredaron a sus papás? Iván Martínez Dunker, nuestro biólogo molecular, is in the house. Y de eso vamos a hablar hoy, de si el talento se hereda. Porque decíamos, la cantidad de gente cantante que luego tiene hijos cantantes. O actores que luego tienen hijos actores. O no sé qué otro talento.
Sí,
o papás muy inteligentes con hijos muy inteligentes.
Pianistas, pianistas.
A ver, Iván Martínez
Dunker. Al final el talento pues es que tengas este conjunto de capacidades que te permiten hacer algo de manera muy efectiva y por encima del promedio. No es ser bueno, es ser muy bueno.
A ver, otra vez, me encanta. La definición de talento.
O sea, el talento es el conjunto de capacidades que puedes tener para realizar una tarea de manera efectiva y sobresaliente, es decir, por encima del promedio. No es ser bueno, es ser buenísimo. Eso es el talento. Ahora, ¿por qué?
Cuando te dicen, oye, es que eres súper talentoso, o oye, es que ella es bien talentosa.
Algo, es que estás haciendo algo muy bien por encima del promedio. Uh-huh. Eso, generalmente, te puede llevar al éxito. Ahora, ¿por qué el talento? El talento es genético o no lo es. Yo te digo, es dos cosas. El talento se logra por dos cosas. Una parte es genética y otra parte tiene que ver con lo que estaban mencionando hace rato. Trabajas, te disciplinaste, tuviste acceso a las oportunidades para desarrollar ese talento o no. Y ahí depende el balance. Puede haber alguien que es muy exitoso, pero esa persona desde que nació tenía ya un talento innato, una parte con la que nació. Puede ser que otra persona no, pero uh-huh. que se puso a estudiar más, se uh-huh. preparó más y desarrolló ese talento. Es decir, el talento puedes nacer con él y puedes también desarrollarlo.
Ahora, yo nunca voy a ser talentosa para las matemáticas, para la física cuántica y para la química.
Depende. ¿Por qué? Sí podría hacerlo. Tendrías que meterte a estudiar física cuántica, matemáticas. No lo sabes porque tal vez no lo has hecho. Si te metes, tal vez lo desarrollarías. ¿Cuántas personas no han fracasado en lo que estaban haciendo? Y de pronto cambiaron en algo y descubrieron que podían hacerlo, ¿no? Pero tal vez se esforzaron mucho o tenían un talento innato con el que nacieron que no habían descubierto.
A ver, es que ahí te voy a hacer una pregunta. Hay dos divisiones del talento. ¿A qué voy? ¿Talento es inteligencia también? Sí. ¿O eso no cabe dentro del talento?
Sí, sí.
¿O talento nada más son cosas como artísticas o...?
Es realizar una tarea, ¿no?
En la que sea.
Es una tarea. Estar al frente de un programa nacional de radio, dirigir un laboratorio en un hospital,
sí.
Ser premio Nobel, ¿no? ¿Qué requieres para eso? ¿Requieres inteligencia para eso? Sí. Pero ¿es suficiente la inteligencia? No. Necesitas disciplina, necesitas tal vez estabilidad emocional, necesitas tal vez cierta aptitud en matemáticas. Entonces, por eso generalmente hablamos de un conjunto de habilidades dentro de las que la inteligencia puede destacar. Ahora, podemos decir, bueno, yo no tengo una inteligencia que destaca, tengo una inteligencia promedio, pero tengo ciertas habilidades musicales que me permiten ser extraordinario tocando el piano. No forzosamente significa que sea o que tenga un IQ sobresaliente. Entonces, todo depende cómo se conjuntan esas capacidades, y si esas capacidades se juntan y te permiten desarrollar una tarea específica, claro, de forma sobresaliente, eso es talento.
A ver, dame ejemplos del componente hereditario en el talento, por ejemplo, musical o intelectual o el rendimiento atlético.
Sí, o sea, sobre todo, por ejemplo, en lo musical, lo podemos ver, lo mencionabas, de familias que no es de nada más el papá y el hijo cantaron bien, ¿no? Uh-huh. Sino era el abuelo, el bisabuelo. ¿Dónde tenemos ejemplos de eso un poquito históricos? Cuando estamos hablando de 7, 8 generaciones, ¿no? Que dices, esto no solamente nada más es porque en casa había músicos. Esto ya está marcando algo que viene con un gran componente genético. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en la familia Bach o, en, por ejemplo, en la familia Strauss, ¿no? Uh-huh. Que en donde tenemos, o sea, que digo, música,
oye,
clásica.
Los Fernández, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, también lo puedes
tener. ¿El hijo de Alejandro no canta también?
También canta, por supuesto.
Vicente, Alejandro, Fernando.
El hermano.
Así es, y sobre todo cuando vemos que van pasando las generaciones y vuelve a salir un genio, ¿no? Porque lo que a veces puedes ver es que puedes ver un hijo que canta muy bien, pero bueno, tal vez no canta tan bien como el papá, ¿no? Pero canta bien, pero bueno, tal vez fue a un entrenamiento, tuvo el acceso, etcétera, un hijo todavía. Pero ya, por ejemplo, el tataranieto, pues ya se perdió eso, ¿no? Ya no se mantuvo, ¿no? Entonces probablemente no era hereditario, venía con un componente donde hubo oportunidades. Sin embargo, bueno, esos son uno de los ejemplos, y me parece que eso es muy importante también en el tema de la crianza, de cómo definir cuáles son los talentos de tu hijo.
Pero entonces, ¿la habilidad musical varía la herencia o la heredabilidad entre un 40 y un 70%?
Así es. Entonces, esto sobre todo en estudios entre que comparan gemelos idénticos, uh-huh, y cuates, ¿no? Uh-huh. En donde ven que obviamente los que son gemelos idénticos, que tienen el mismo ADN, sus habilidades musicales son mucho más parecidas entre ellos que los hermanos que no lo son, lo cual indica que la genética está determinando esas capacidades.
Ok, la inteligencia. ¿Qué porcentaje de heredabilidad tiene?
Arriba del 50%.
¿Y hasta
80%? Alto. Sí. O sea, varía depende de las poblaciones.
O sea, es muy difícil que papás inteligentes tengan hijos no tan inteligentes, o que papás no tan inteligentes tengan hijos,
o sea,
inteligentes.
Lo más probable es que si los papás son inteligentes y esa inteligencia viene de un componente hereditario, lo más probable es que los hijos vayan a tener esa, uh-huh, posibilidad de desarrollar inteligencia, ¿no? Sin embargo, acordemos que no es suficiente con que haya eso. Si ese niño tal vez genéticamente tiene la capacidad de desarrollar esa inteligencia, pero tiene circunstancias que no le
favorecen,
pues
claro,
entonces no va a pasar, ¿no? Como puede haber un niño que sus papás no tienen ningún atributo que podamos ver de gran inteligencia, pero tiene ciertas condiciones que le permiten desarrollar inteligencia, ¿no? Como, de nuevo, este conjunto de
habilidades.
Si no
hubiera estado el papá de Luis Miguel atrás haciendo, sí, todo este rollo, no tendrías al monstruo de Luis Miguel ahora.
Puede ser.
Por ejemplo.
Oye, ¿y el rendimiento atlético qué porcentaje de heredabilidad tiene?
Arriba del 40%. Entonces también eso tiene que ver sobre todo con una genética de la musculatura y de cómo utilizas la energía, tus músculos y cómo crecen. Y eso también está demostrado tanto en gemelos como en atletas, ¿no? Y algo interesante es que, como ocurre con el deporte, como ocurre con la música, es que no es que haya un gen de la música, ¿no? No hay, claro, una instrucción.
No hay un gen de la diferencia. Música.
Son varias cosas que se tienen que juntar para hacer esa diferencia. Y lo podemos ver, estamos hablando del talento, pero lo podemos ver del otro lado. Hay algo que se llama amusia. ¿Y qué es la amusia? O sea, que la música para ti no tiene ningún tipo de significado. Escuchas una,
no,
canción.
Creerlo.
Hay gente que
y
escucha
no
una canción y dice, ¿por qué la escuchas? Y dice, por la letra. Y la música, pues, no, o sea, podría haber cualquier música, no me interesa.
Amusia.
No me genera nada. Y esa amusia congénita, gente que nace con amusia, se ha identificado igual, que son varios genes que están con fallas y eso simplemente no tiene ningún significado.
Pero vea, ahí te va una pregunta. ¿Estamos de acuerdo, cuentavientes, que todos conocemos a gente?
Sí.
Que no es cantante profesional, pero que naturalmente son entonados.
Yo soy muy entonada.
Yo
tú
soy muy
eres
entonada.
Muy entonada.
Juan, mi marido, es que no puedo creer que no hay manera que te cante,
sí,
una,
sí,
canción,
sí,
del tono,
sí,
que
sí.
Es.
Hay gente que dices,
¿eso es genético?
Sí, claro.
El oído.
Eso es
el oído.
Sí, hay una cuestión que se llama el oído perfecto, ¿no? Uh-huh. Que quienes
se ha identificado que tenía en el oído perfecto era Mozart, ¿no? ¿Y qué significa? Que si yo ahorita te toco un tono, me vas a decir cuál es. Uh-huh. O puedes, o escuchas varias música y la puedes reproducir sin ver las teclas.
Puedes escribir, ¿no? Claro.
Entonces, ese oído perfecto, y efectivamente hay gente que lo tiene y destaca.
Y eso es genético.
1 in 10,000 se ha identificado que 1 de cada 10,000 personas tiene oído perfecto.
Oigan, ahí te va otra. Bailar.
También.
Claro. Hay gente que tiene ritmo y gente que no hay manera que te pueda bailar la canción.
Y lo puedo llevar. Hay poblaciones, hay etnias, ¿no?
En donde los negros.
Ritmo. No, claro. ¿Por qué?
Los
porque
cubanos que tienen igual sangre.
Eso significa que si yo no soy afro, ¿puedo aprender a bailar salsa?
¿Salsa? Claro.
Sí, sí, podré, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente...
No te va a salir igual.
¿Sabes qué?
Es una cosa impresionante.
Eso sí lamento mucho.
No te va a salir igual.
Eso sí lamento mucho de mi infancia y mi adolescencia.
¿Qué?
Jamás se escuchaba todos los géneros, sí, menos salsa y cumbia. Entonces, tú me pones a bailar con alguien salsa... Y olvídalo. O cumbia, ¿no?
Pero
y
tú, tienes ritmo para bailar.
Yo tengo ritmo, yo sí tengo ritmo.
Pero tal vez sí tiene ritmo para bailar.
Pero te voy a decir una cosa, y yo creo que es también, la gente alta, como que es mucho más...
Menos graciosa.
La coordinación es un poco más difícil.
Ajá, es un poco más difícil con la altura. Por eso tú te mueves ahí como pinulilla, ¿me entiendes? Pero... Yo hubiera deseado que se escuchara salsa o cumbia en mi casa.
Y si hubieras tenido esa exposición, probablemente...
Cero, cero.
Hubiera cambiado, ¿no?
Claro.
Y tal vez sí tienes un talento, pero no tuviste esa exposición.
Nunca.
Creo que por eso es importante que nuestros hijos tengan exposición a distintos estímulos para que esos talentos se puedan descubrir.
De acuerdo.
Porque además, tal vez yo como papá, su abuelo de mi hijo o mi papá no me puso un piano, nunca lo toqué. Y tuve el talento, pero no lo descubrí. Eso no significa que mi hijo no lo haya heredado.
Mi mamá toca el piano y yo toco el piano,
¿no? Y seguramente es algo que se va a reproducir. Entonces ahí es interesante, pero aquí igual, como hemos comentado anteriormente, esto no es algo que determine. Obviamente, si tú empiezas a notar este talento en tu hijo desde que nació, seguramente es algo genético y le vas a dar curso y el camino va a ser bastante fácil.
Claro.
Obviamente, si mantiene disciplina. Eso no significa que si no ves a tu hijo que tenga eso temprano, no lo vaya a poder desarrollar, pero vas a tener que meter a la escuela, va a tener que tener más esfuerzos.
Claro. Pero claro, a ver, yo creo que todos los casos de, ya sabes, gente con talentos extraordinarios, siempre hay una historia de... Y nos dimos cuenta... Cuando tenía 4 años, que cantaba, que podía cantar. Uh-huh, uh-huh. Corte A, lo metimos a esto. Y hoy es un tenor, ¿no?
Exacto.
Sí, cierto. Y algo también interesante, paralelo a la cuestión del talento, que creo que también hay varios ejemplos y lo vemos, es que estas habilidades extraordinarias para desarrollar esta una tarea efectiva por encima del promedio, viene muchas veces también acompañado de ciertas deficiencias, ¿no? O sea... Por ejemplo, cierta deficiencia en relacionarte socialmente. Entonces, puede ser extraordinario en algo, pero a veces eso puede tener un coste en ciertos aspectos de tu personalidad.
No, qué interesante.
Sobre todo a nivel del genio, ¿no? Los genios tienen ciertas particularidades. Pueden ser no muy sociales, no muy familiares. Pueden tener inestabilidad emocional. Entonces, esa parte también es interesante y que llama a que sí, puede ser muy talentoso, pero de pronto ese talento también tienes un gran riesgo de echarlo a la basura. Y tenemos mucho ejemplo de que es que era súper talentoso, pero pues se metió a tal cosa, ¿no? O se puso a tomar alcohol y ese talento simplemente se fue. ¿Pero por qué? Porque tenía un riesgo elevado justamente en ese tipo de circunstancias.
Uh-huh. Oye, pero está muy interesante hablando de la música. Escuchen qué porcentaje de heredabilidad tiene que ver con que tú seas afinado o toda esta lista de cosas.
Entonces, por ejemplo, en afinación absoluta, que hablábamos esto del oído perfecto.
O sea, a ver, tú canta un pedazo.
Ajá.
De algo.
La bikina.
Ok,
síguele.
La capacidad de yo hacer. La bikina.
Estás en otro tono.
No. Ajá. Estoy en otro tono.
Sí, Marta.
O sea, estás...
Y no, escucha mi tono.
Ah, tengo que hacer el tono.
El mío.
No la entonación.
Okay. Sí, exacto. No hagas entonación.
A ver, dale.
Voy a hacer, me voy a bajar para que si le llegues.
Sí.
La bikina.
¿Qué tal? ¿Qué pasó? Pues no sé.
A ver, otra vez.
La
bikina. Ahora yo voy a hacer el tuyo.
Bikina.
La bikina. Ese es tu tono. El que tú me estás haciendo. Ahora es el mío.
A ver, tú.
Vas a hacer el mío.
Sí.
Solitaria camina la viquina.
Solitaria camina la viquina.
Ahí está.
Entonces, eso, por ejemplo, es oído relativo. O sea, que al final tú puedes generar el mismo patrón, pero estás haciendo referencia a distintos tonos. Quien tiene un oído perfecto, con una nota que te pongan, la puedes imitar y sabes que si es la, si es la sostenido, si es do, si es re.
No, pues no, yo no sé.
Pero nada más es un tono.
Sol sostenido. Sí. Sol sostenido. Entonces, ¿y por eso ejemplo, qué porcentaje es herencia?
Fa bemol.
En el caso de esta afinación absoluta, personas que tienen oído perfecto, una de cada 10,000 personas, la heredabilidad es de entre el 70 y el 90%, ¿no? En discriminación de tono, 70%, percepción del ritmo, o sea, que sea rítmico, baja un poquito, pero sigue siendo del 30 al 50%. O sea, si tus papás bailan muy bien, seguramente va a estar pasando ese tipo de herencia.
Perdón, Colombia entero baila muy bien.
Así es.
Exacto. Eso es totalmente genético.
Sí. Y aptitud música general, ¿no? Que implica que tengas ritmo, que tengas percepción, que puedas escuchar música, que tengas emotividad frente a la música. Eso generalmente igual marca un 40, un 70%.
Pues si ustedes no saben ni bailar y tampoco son afinados, denle las gracias a sus papás. 100%. ¿Algo más, Iván?
Pues nada, o sea, finalmente, conclusión es, si tienes talento y es genético, generalmente se va a estar expresando en edades muy tempranas, y eso es importante darle causa, porque eso te va a implicar un camino de éxito, pero no lo es todo, necesitas disciplina y necesitas constancia. Y el día de hoy, a tus 40, 50 años de edad, ¿tendrás algún talento que no puedas descubrir? Sí, seguramente sí lo tienes, pero ya dejamos muchas veces de hacernos esa pregunta.
A ver, cállate. A ver, haznos la pregunta.
Sí, o sea, hoy a tus 40, 50, 60 años, ¿no? Una edad adulta, ¿tienes algún talento por descubrir? Y yo te digo, sí, seguramente sí.
¿Qué talento?
Pero ya no nos hicimos la pregunta.
Ahí te va. ¿Cuál es el último talento suyo que han descubierto?
El último. ¿Último talento mío?
O sea, reciente.
Pero eso es lo importante. Generalmente dejamos de hacer cosas nuevas. Generalmente sí, claro, somos repetitivos. Por ejemplo, no
pintar,
sé.
No.
¿Has jugado tenis? No sé, tal vez dices, no, pues nunca me ha atraído. Pero tal vez si mañana dices, voy a ir al tenis y resulta que eres muy buena, ¿no? Tienes buena sincronización y todo. Pero desafortunadamente, conforme
dejamos de
crezcamos,
descubrir,
dejamos.
Claro.
Y entonces, pues ya te quedas con lo que tienes y asumes que ya no hay nada nuevo en ti. Pero en estas historias de fracasos, de que te cambió la vida y de pronto te tuviste que meter forzado, no porque quisiste hacer algo, y de pronto resulta que tenías un
que
gran
buenísimo.
Talento y te vuelves exitoso.
Pues igual yo soy buenísima para tocar el oboe y nadie me ha dicho, güey.
Sí, puede ser. No, yo creo.
¿Te quedaste pensando cuál
no,
es tu
porque
último
yo creo
talento
que, sí.
que descubriste? ¿Eh?
Y lo descubrí, al momento de. Bueno, no apenas. Pero, por ejemplo, el sazón.
¿Cocinar?
Tengo muy buen. Sí. Cuando puedo hacerlo, por
¿lo
ejemplo,
haces
el fin de semana me hice un muy buen arroz.
Y podría ser chef. O sea, podría ser y tener
o sea,
el talento de ser una
de
chef.
De verdad, sí.
Oye, pues ahorita que lo dices. Oye, que si mis chilaquiles a la de baile, que si mis huevos,
oye,
que si los
sí,
pan francés.
Tenemos buen sazón.
Yo creo que yo también si cocinara, cocinaría bien.
Exacto, pero no lo hacemos.
Entonces dense la oportunidad y el tiempo. Y
no, mira, preferimos no.
Oh,
preferimos
pedir
McDonald's.
¿Algún otro talento? Tal vez que sí.
Pero eso está muy interesante. O sea, se pueden quedar con esa pregunta en el tintero.
Sí, sí, sí.
¿Para qué más serán talentosos que no lo han descubierto?
¿Y qué hacer para que eso pase? ¿No?
¿Y qué hacer para
ese
que eso
pase? Ese
es
el gran reto.
O sea, Iván Martínez Dunker tiene el mejor Instagram de México porque se llama Dunkerman.
Gracias.
Me fascina tu Instagram.
Gracias.
Dunkerman en Instagram, Dunker, UAEM, en Twitter. Él es especialista en biología molecular por el Instituto Pasteur en Francia, médico cirujano y director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Qué gusto tenerte aquí siempre.
Igualmente, muchísimas gracias.
Me encanta
gracias.
Hablar contigo.
Hay que buscar
Generics,
esos talentos.
Soy en W Radio, 100%. Y de verdad, pónganse a buscar esos talentos. Regresando del corte, Tere Díaz está con nosotros. Cuando mi pareja ya tiene hijos, el arte de las familias reconstruidas, porque es un arte... Al regresar en W Radio, no se vayan.
Suscríbete. suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Neo Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, para todos los que nos escuchan en Mérida, les tengo un plan increíble para el día de mañana, entre 9 de la mañana y 1 y media de la tarde, en el auditorio de la Universidad Marista de Mérida, va a estar Mothers, de nuestra queridísima amiga Sisi. Y va a ser un ciclo de conferencias durante la mañana allá en Mérida para que me pongan atención, chicas, mamás y papás de Mérida, que va a estar Mothers allá. De hecho, ¿saben quién va a estar mañana? Va a estar Marcela Escalera, que la han escuchado muchas veces en este programa, pero va a estar Julia Borbolla, Paul Vivas, Eduardo Calixto, Carla Juanchelala, Elena Videgaray, Eduardo del Villar. Y justamente aquí está Marcela, para que les cuentes de qué vas a hablar mañana en Mothers en Mérida.
Hola, hola. Me da muchísimo gusto estar aquí. Y bueno, compartirles que voy a tener dos eventos. Uno es, vamos a tener un panel en el cual vamos a estar hablando acerca de adolescencia.
¿De la serie?
Claro, la serie que nos tiene a todos temblando y parados de cabeza, con Julia Borbolla, con el doctor Paul, vamos a estar hablando, el doctor Paul Vivas, vamos a estar hablando acerca de cuáles son las perspectivas desde las cuales puedes ver esta serie. Y lo más importante, Marta, más que asustarnos, ¿a dónde nos mueve para recolocarnos en la vida de nuestros hijos? Me parece que es un gran regalo para todos poderlo reflexionar y poderlo llevar a Mérida.
Y justamente la semana, creo que fue la semana pasada que hicimos el especial sobre la serie Adolescencia, les decía yo que a mí lo que más me traumó de la serie fue lo poco que conocemos el mundo interior y emocional de nuestros hijos. Y lo desconectado que puedes estar de tu hijo emocionalmente sin darte cuenta.
Claro, y ese es el tema central. Fíjate que yo los dejo con una pregunta. Y la pregunta que yo hago es, responde si ya viste la serie, ¿a quién como adulto, a qué adulto se vinculaba Jamie en su vida? ¿Quién era el adulto en la vida de Jamie? Ahí se las dejo.
¿Quién era el adulto en la vida de Jamie?
¿O cuáles eran los adultos? ¿Quiénes eran los adultos?
¿Quién era?
Ya dinos, Marce.
Bueno, ahorita se los digo, déjame seguirles platicando de Mothers.
Bueno, entonces, mañana es a las 9 de la mañana.
Mañana.
Y todavía hay poquitos boletos en Mothers, con D de dedo, .com.mx, para que ahí los compren. Pero Mérida, va Mothers hacia ustedes. ¿Qué más ibas a decir, Marce?
Sí, y les iba a decir que vamos a hablar de temas padrísimos, Marta, porque vamos a estar hablando acerca de 5 cosas que tu adolescente necesita y que no te dice. Eso lo va a hablar Julia. Elena Videgaray, tanatóloga, va a hablar acerca de la mamá que no fuiste, porque todas hemos llorado alguna vez eso que pensábamos que íbamos a hacer como mamás y que no éramos. Yo voy a tener el privilegio de hablar acerca de qué hacer con las emociones de nuestros hijos adolescentes. También vamos a escuchar hablar acerca de inteligencia artificial, del uso de redes, de alcohol, de drogas, de salud mental. Obviamente el doctor Calixto va a hablar acerca del cerebro del adolescente. De verdad, unos temas increíbles y que todos de actualidad. Y bueno, respondiendo a la pregunta de quiénes eran los adultos en la vida de Jamie, la realidad es que no había adultos en la vida de Jamie.
¡Qué fuerte! No había adultos en la vida de Jamie.
Y desde ahí podemos partir a analizar la serie y podemos, yo insisto mucho, no sentir culpa, sino ser movidos a donde nos tenemos que poner los adultos.
Pues jalen a todas sus amigas, jalen a todos sus amigos, papás, porque va a estar este panel especial en donde van a hablar de la serie Adolescencia con Marcela Escalera, Julia Borbolla y el doctor Paul Vivas. Pero también va a estar Eduardo Calixto, Carla Juanchelala, Elena Videgaray, Eduardo El Villar, Julia Borbolla y ya todo lo que acaba de decir Marcela. Ahora, los boletos, Marce, en Mothers, con ddedo.com.mx.
Sí, y todavía hay algunos, o sea que están a tiempo.
Aprovechen. Marce, muchísimas gracias.
Muchas gracias, encantada. Y ahí nos vemos, Mérida.
Mérida,
ahí, para allá vamos
Mérida.
Al ratito.
Mañana
para allá vamos al
ahí
ratito.
Va a estar Mothers en Mérida. Amamos. Qué diversión.
Oigan, gracias.
Son las 12:11 de la mañana en W Radio. Yo creo que de las cosas más complejas es volverte a casar, tú tener hijos y que tu pareja tenga hijos. No puedo creer, Tere Díaz, la complicación de esta variable para la sobrevivencia de una pareja.
Es que ahora sí que, Marta, arriera somos y en el camino andamos y lo sabemos.
100%.
Y lo sabemos porque lo hemos vivido, o sea que tenemos también nuestra experiencia personal. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Porque te digo una cosa, el otro día lo platicaba con una amiga mía, que su marido tiene hijos, pero el hijo que tiene ella es con ese mismo marido.
Aparte, los tuyos, los míos y los nuestros.
O sea, ahí nada más es los tuyos y los míos. Digo, más bien los tuyos y los nuestros.
Nuestros.
Pero cuando es los tuyos y los míos, Dios de mi vida. Ya el nuestros no lo puedo creer.
Sí, auxilio, socorro, pero bueno, hay quien, ¿verdad? Pero te agrego otra cosa muy complicada, que en los verdadazos, a cómo preguntan, muchas más mujeres solteras, sin hijos o con un divorcio, porque, ojo, las familias reconstituidas tiene que al menos uno de los dos tener hijos.
Sí.
O los dos, por separado, o además agregar, como dices, el propio. O sea, si los dos no tienen hijos, aunque vengan de otras relaciones, de otros matrimonios, no se considera porque no viene esta mezcla. Eso es lo primero. Pero muchas mujeres me escriben, es que no sé si le importo o si les da más importancia a los hijos. O sea, entra esta combinación de dudas de los distintos amores que se hace muy complejo entender cuál es el papel de cada quien en esa nueva relación. Y lo primero a considerar, Marta, es que estas parejas reconstituidas son parejas que vienen de una relación, fíjate bien, en transición, porque las etapas de ciclo vital, a lo mejor alguien está soñando en la primera boda y la otra persona pues va por la segunda boda, pero ya mantiene hijos, o los hijos ya son adolescentes y juntos estamos teniendo un bebé. Entonces, si te fijas, si de por sí los ciclos de vida familiar tienen sus retos, la llegada de los hijos, los adolescentes, etcétera, etcétera, cuando ciclos de vida se juntan, pues tiene mucho más tareas esa nueva familia. No es que no se pueda, pero hay tareas distintas. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que casi nadie ve, Marta, es que estas relaciones siempre vienen y nacen de una pérdida. O porque se terminó una relación con un divorcio y los hijos ya no viven con el papá o no viven con la mamá, normalmente con el papá, o muere alguno de los cónyuges. Entonces, se inicia una relación y pues por aquí está alguien de wow, viva la emoción, el amor, y alguien está en un duelo, que pueden ser los hijos y la pareja misma. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender muchas conductas que se van a dar en estas relaciones con los hijos, a veces con la ex o con el ex, y luego con nosotros mismos. Y yo siempre digo, y no sé tú qué opinas, Marta, muchas personas se quejan de, es que no, porque como sus hijos, pero el hijo dijo, pero se fue, pero a la mera hora no pudimos viajar. Yo digo, hacerte pareja de un mal padre o de una mala madre, qué miedito. O sea, qué miedito, porque no, es que no la soporto, es que estos niños, no, pues que se los quede su mamá a ver si aprende. ¿Qué es eso? Tú tienes una responsabilidad de ser padre o madre. Y entonces yo a veces digo, ojo, qué importante es ver cómo está la relación y que no haya una sobreimplicación, culpa, abuso de alguien. Pero de ahí a que tú quieras que los abandone, qué miedo de persona, al rato va a abandonar a los tuyos o a ti.
Yo creo que una de las grandes complicaciones, Tere, y lo que a muchos se les atora, es no entender el famoso dicho que dice, el que quiera la vaca, tiene que querer al becerro. Número uno. Si viene con paquete y su paquete te preocupa, te estorba, no te cae bien, no soportas, no puedes, no te metas ahí, ¿eh? Dos, el entender que tu lugar como nueva pareja no está peleado con el lugar de los hijos. Y lo digo porque muchas veces he visto de, no, yo creo que ya me voy a divorciar, porque ¿sabes qué? A mí no me da mi lugar, le da más el lugar a sus hijos.
Exacto. Bueno,
ese es el segundo gran problema. Y tercer gran problema, que fue un...
¿Qué necesidad afectiva, no? De que necesitas que todo te hagan caso a
claro,
ti.
Claro, claro.
Que seas la primera.
Claro, que, claro. Bueno, y tercer lugar, y este fue un consejo que me dio mi papá cuando yo me casé con Juan, que tiene tres hijos y yo tengo dos hijas. Dijo, nunca permitan que los hijos sean un problema entre ustedes dos. Ese fue el consejo que me dio mi papá.
Es buenísimo, Marta, porque sabes qué delicado. Tú puedes pedir una opinión, compartir algo, pero como digo yo, yo critico a mis hijos, pero no me los critiques tú.
Claro, ¿sabes? De los tuyos, o sea, hablarás, pero no oirás.
Sí,
claro,
100%. Exactamente, o sea, yo digo, me quejo, no puede ser, pero que tú digas sí, porque es un... No, te me esperas tantito.
100%.
Entonces, que tú me pidas una opinión, te la puedo dar, pero hasta hay que manejar el tono emocional.
100%, regresando no, es que
esa,
del corte.
Esa interesada.
Claro, ¿cuáles son los prerequisitos y cuáles son las cosas más importantes que uno debe de saber para que tu familia reconstruida funcione en W Radio?
Porque las habrá muchas.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio y justamente estamos hablando con Tere Díaz. El arte de tener una familia reconstruida y de que esa familia funcione. Cuando él tiene hijos, cuando tú tienes hijos y a veces hasta cuando tienen hijos en común. Entonces te decía yo antes del corte y te lo vuelvo a repetir, Tere, porque cuando hablamos de este tema me llegan muchos mensajes de ya me voy a separar de él porque le da prioridad a sus hijos. La verdad es que estoy muy contenta en esta relación, pero a su hija no la soporto. O no me gusta porque no me da su lugar y su hija la consiente y todo lo que quiere y yo paso a segundo plano. O, híjole, me fascina, pero aventarme ese paquete está cañón. Quiero que expliques. ¿Por qué es muy importante entender que el que quiera la vaca tiene que querer al becerro?
Fíjate
¿y cómo
que...
no caer en esa lucha de poder, una competencia por su lugar con los hijos de tu pareja?
Voy a empezar con tu segunda pregunta, Marta. Yo creo que cuando uno entra en una relación así y no tiene una claridad de lo que es el amor de pareja y sigue con una desidealización de tú serás todo para mí, yo seré todo para ti. Y lo primero, tengo que ser lo primero. Marta, no me digas que no hay veces tú que has tenido que cancelar cosas con Juan o cuando Juan era tu novio porque algo se atravesó de tus hijas.
Obvio.
Y pues tú te hubieras querido ir a lo de Juan. O sea, a ver, no es que nos encante estar. Eso es una obligación. Hay una priorización. A ver, no me voy a ir el día de sus 15 años o de su graduación. O sea, no es que la priorice, es que tengo una responsabilidad. Y que la otra no lo pueda o el otro no lo pueda entender. Ya está hablando de una carencia y una necesidad de confirmación, de reafirmación, de como niño chiquito, sí, aquí estoy, mi amor. Sí, no te preocupes tú. Pues no, o sea, ya ahí hay una tareita que tienes que hacer tú. Porque tienes como adulto que entender que tienes un lugar, pero que las emergencias, las urgencias, las responsabilidades de una persona que es responsable, pues te da garantías a ti de una buena persona, para empezar, ¿no? Uno, dos. En este caso, a ver, sí hay casos en que hay culpa, hay quienes empiezan como de amantes, hay quien se deprimió y lo dejó de pelar. Sí, o sea, siempre hay un proceso, porque fíjate, aquí es lo que te dije primero, se cruzan ciclos de vida. Yo estoy viviendo un duelo de que a lo mejor ya no vivo en mi casa, ya no estoy con mis hijos, ta, 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 y esta otra persona está en el inicio de la pareja. Entonces, ¿cómo entiendo la coordinación de que son las dos cosas? Hay una emoción de estar contigo, hay un gusto de un encuentro, pero a la vez estoy sanando una pérdida y sanando culpas si yo tomé la decisión y mis hijos todavía me dicen, vuelve papá, que eso pasa, ¿no? O mamá. Entonces, eso, si no lo entiendes como una persona adulta, perdón, no estás lista para hacer una relación de pareja. Primero, agrego, muchas relaciones, es que no falta la que también llega, es que yo quiero un hombre, pero yo quiero esto, pero esto, pero sin hijos. No, pues eso no existe. O mujeres sin hijos. O sea, muchas relaciones son reconstruidas, muchas. Ahora, respecto a lo que dices, tú tienes que, voy a hacer una pequeña modificación a lo que dices. Mi mamá decía diferente, el que quiere a la flor, a la col, quiere a las hojas de alrededor.
Claro.
Claro.
Yo diría algo, mira, hablar de amor, luego no falta el fanático o la fanática, que hasta los hijos dicen, ¿qué te pasa? O sea, no eres mi mamá. Eso de amar, pues toma un tiempo, ¿sabes? Pero sí hay una aceptación, sí hay una sobriedad en donde no voy a decir cosas, no me voy a meter y no voy a competir.
Claro.
Hay quienes se llegan a amar, y yo sé de casos que terminan las relaciones y siguen viendo al padrastro o a la madrastra.
Sí.
Y hay quienes no se amaron nunca profundamente. Tampoco te histerices.
Claro.
No pasa nada.
No crees, y di la verdad, que el ponerte a competir con los hijos de tu pareja es una falta de madurez emocional.
100%.
Habla de ti.
Habla de ti.
Habla de ti.
Porque les tengo una noticia. Cuando uno sabe cuál es su lugar y cuando uno toma con madurez su lugar, tú no necesitas que nadie te lo dé ni que nadie te diga cuál es. O sea, no entiendo este rollo de, es que no me da mi lugar, es que no te lo tiene que dar.
Es que no le importa.
Tu lugar te lo das tú.
Ahora, perdón. Hay problemas de pareja, como en muchas parejas, se están distanciando, no hay comunicación, no logramos entendernos, no podemos llegar a acuerdos. Sí. Bueno, ya lo resolverás, pero tienes que saber que ese pastel tiene una rebanada extra que son los hijos. Y esa rebanada tiene un espacio, un lugar, que además, ahorita que les diga los prerequisitos de estas familias, hay que saber distinguir los tiempos, porque no falta el que quiere estar en todo con los hijos por... Yo he tenido gente aquí en sesiones de terapia que dicen, yo lo único que quiero, a mí me cae bien mi hermano, mi medio hermano, que ni les dicen medio, les dicen hermano. Yo quiero a la esposa de mi papá, pero pues yo quiero a veces irme solo al cine con mi papá, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el problema?
Claro.
Tiene un sentido, se requieren ciertos espacios. Es un subsistema que comparte con la familia nueva, pero tiene otra parte que no.
Que no, es que es muy cierto lo que acabas de decir. O sea, también tu pareja, tienes que darle el espacio para que él esté con sus hijos sin tu presente.
¿No? Es que no hay quien quiera estar en todo.
La esposa y el marido que quieren andar metidos en todo. Y ahí van a ir a comer el sábado, yo me apunto. Güey, déjalos que se vayan a comer solos.
Oye, y no falta la frase, ¿eh? Pues no somos una familia.
Claro.
Sí. Pero a veces compartes y a veces no compartes porque, perdón, si con los propios hijos, Marta, a veces con el padre biológico,
claro,
alguien se quiere ir contigo o necesitas darle un espacio a tal.
Oye, y yo me acuerdo cuando me casé con Juan, nuestros hijos tienen una gran diferencia de edad. Entonces, de repente Juan me decía, oye, voy a llevar a los niños a Legoland en California. ¿Vamos? No, muchas gracias, yo ya pasé por esa, ¿no?
Yo ya firmé ante notario que no vuelvo a Disneyland.
Yo no vuelvo a Disneyland en mi vida, 100%. O un domingo, oye, voy a llevar a los niños a ver Frozen. ¿Nos acompañas? De ninguna manera. disfruta con ellos, pásatela increíble. Pero como dices tú, tienes que estar listo para no participar de todas las actividades que haga tu pareja con sus hijos. Dices algo muy importante. Tienes que tener claro lo que se espera de ti con respecto a tus hijastros.
Marta, y te
agrego. Desde la educación,
algo.
¿Eh?
Marta, y te agrego algo con lo que acabas de decir. Y el que no vas, porque aparte también es válido, perdón, qué hueva ir a ver, ir a Legoland otra vez.
Sí, sí, sí.
O sea, que el otro entienda también que tú no quieres.
Claro.
O sea, que no, que tampoco te apetece a ti, que vas a estar incómoda, que aproveches espacio. O sea, lo haces por él, pero el otro también. Ah, entonces no te interesan mis hijos. O sea, no falta la ofendidita.
Sí, 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 claro.
El ofendidito.
100%.
Que dices, oye, ¿por qué tengo que estar en todos los planes tuyos que volvemos al ciclo de vida desfasado?
Claro.
No, yo ya me chuté la feria. O sea, yo ya no quiero ir.
Pero a ver, con respecto al tema de la educación, el tener claro lo que se espera de ti con respecto a tus hijos. Y el tema de la educación lo menciono porque si van a vivir juntos, se vuelve un problema, sobre todo cuando empezamos con el, sí, ¿por qué tus hijos en la casa sí y mis hijos no? Oye,
claro.
No le llames la atención, es mi hijo, le llamo la atención yo. ¿Ya sabes todas esas historias?
Sí, le llamo la atención yo, pero nunca estoy. Entonces, claro. Yo me chuto a tu hijo, porque esos casos se dan,
en
todo el día, y tú llegas el fin de semana, pues, a pasear. Entonces, pues perdón, tenemos que tener normas. Habrá cosas que las hablarás tú, pero si aquí hay una disciplina. Uh-huh. Y a ver, también depende tanto de las edades, Marta, porque no es lo mismo recibir a un chiquito de 3 años,
claro,
donde requiere ciertos cuidados y puedes decir no, y por eso ni nos vayamos a vivir juntos, o cómo le hago, ¿verdad?
Claro.
Porque hay quien lo que busca es una mamá.
Claro, 100%, 100%.
Qué ojo. Yo, como te he dicho, hay gente que dice, es que no se quiere comprometer, ¿a qué? A mantenerlos. Pues si somos una familia, oye, perdón, si está manteniendo a los suyos, ahora también tiene que mantener a los tuyos.
Sí, 100%. ¿Y sabes qué?
Hay que tener
la habilidad para saber cómo manejas el asunto. Por ejemplo, estoy pensando en los hijos de Juan, que de repente yo los veía jugando un fútbol tan violento en el jardín y obviamente yo decía, están a 2 minutos de tronar el helecho, ¿ya sabes? Entonces yo les decía, donde truenen el helecho, van a ver cómo les va. Y se carcajeaba, ¿no? Pero sí, hay que llamarles la atención de algo más serio, de algo más estructural.
¿El papá?
Yo me lavo las manos. Yo le digo a Juan, oye, mi amor, yo creo que hay que hablar con los niños sobre papá, 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 y que él se encargue, ¿eh? Porque aparte te voy a decir una cosa.
¿Qué edad tenían cuando te casaste, Marta?
No, pues 2, 4 y 6, imagínate. No, yo les cambié los pañales, pero te voy a decir algo.
No, yo juré que 5.
No, chiquititos. No. Pero te digo algo, es muy importante que como madrastra y como padrastro hagas hasta lo imposible por preservar tu relación con tus hijastros.
Cordial.
Es muy
puedes práctico. No amar profundamente, puedes tener una opinión.
Ay, no, si hay cordial. Que amar profundamente. Sí.
Marta, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay gente que se conflictúa en que también amar es un proceso. O sea, tú y yo nos tenemos que adaptar, tú y yo tenemos que conocernos, tú y yo tenemos que entender qué esperas de tus hijos y mis hijos.
Sí.
Si hay parejas que se pelean por los propios hijos.
Claro.
Y yo creo que sí los puedes llegar a amar, pero fíjate, para que funcione, lo tengo que decir, la familia reconstituida no es un prerequisito. ¿Cómo nos llevamos cordial, nos respetamos, están a gusto en mi casa?
Claro.
Yo estoy a gusto cuando salimos juntos.
Sí.
¿Cómo respeto? Porque la madurez es renunciar a ciertas cosas.
Sí.
¿Cómo tolero ciertas cosas que yo no haría con los míos, claro, o con las mías?
Claro, y te lo tienes que tragar.
Y que dices, aquí no me toca.
Claro, o sea, no me toca. 100%. Regresando del corte, ¿estás emocionalmente preparado para saber que el amor a los hijos no compite con el amor que te tiene tu pareja a ti? Regresando con Tere Díaz en W Radio. No se vayan.
Todavía no tienes a alguien que consíguelo en martadebaile.com. Y
sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Cómo saber que tu relación con tu pareja que tiene hijos va a jalar? Llevamos conversando esto con Tere Díaz, gran psicoterapeuta, y la pregunta que les ponemos sobre la mesa es: ¿ustedes creen que están emocionalmente preparados para saber que el amor que le tiene tu pareja a sus hijos no compite con el amor que te tiene a ti?
Marta, esto es central, porque si tú no entiendes que esos hijos estaban primero que tú, y que hay una responsabilidad, y que al hacer una relación reconstituida ya elegiste a alguien con ex y con hijos, donde los tiempos se tienen que compartir, donde las actividades se tienen que coordinar y donde los afectos se distribuyen, y estás soñando en la casita, en la pareja ideal, en el sueño porque tú no lo habías tenido, no es para ti. No es para ti porque, ¿sabes qué? Vas a ponerlo a él en lo que llamamos un conflicto de lealtades.
O a ella.
O a ella. O tú o yo. O los hijos o yo. No vas a volver a hablar con tu ex, perdón, pero si nos tenemos que coordinar, o yo. O sea, los conflictos de lealtades, incluso a los hijos, ¿eh? Es que quiere que vaya su mamá a la graduación y pues yo no quiero ir, pero yo soy la esposa. Pues perdón. Si va la señora, yo no. Hacen unas cosas y metes también a los niños en un conflicto de lealtades.
100%. O sea, pero quiero sumarle otra cosa a lo que acabas de decir. A ver. Cualquier persona divorciada que viene con un ex o con una ex y viene con hijos, ya la tiene suficientemente difícil. Porque la ex y dijo, si no dijo, si prestó a los niños, si no los prestó, que el dinero, que las colegiaturas, que la vacación. O sea, para tu pareja, igual que para ti, ¿eh? Es un infierno la coordinación de los exes y los hijos. Como para que tú, la nueva pareja, que debería de ser una fuente de paz, tranquilidad, armonía y estabilidad, sí, seas el tercer infierno en la ecuación.
Sí.
¿Estás de acuerdo? Ahora, complicándole totalmente la vida. ¿Por qué? ¿Por qué hablaste con tu ex? ¿Y por qué tienes que irla a ver? ¿Y cómo que se van a venir a la vacación nosotros? Pero si le tocan a ella. ¿Pero cómo que no le alcanza el dinero? Pero claro que, o sea, no te puedes volver en la tercera pesadilla.
La tercera pesadilla y terapeuta sin ser. Porque, claro, cómo se pone a dar consejos, claro, y sin saber. Entonces, ¿qué lugar ocupo? ¿De veras estoy preparada? ¿Tengo la claridad de que va a haber espacios que no me corresponden? Claro. ¿Que va a haber momentos en los que no estoy? ¿Que como los niños van a tener en lo que me aceptan y entro una relación conmigo que no puede ser, aunque yo les dé, los cuide, les regale, los lleve, el amor 100%. Que le tienen a su mamá?
100%.
Por mucho que me agradezcan y me respeten. Porque si te metes en el conflicto de lealtades, te vas a agregar un problemón y vas a salir tú mal. Porque mira, si te deja, mal. Y si se va, porque no supiste, pues mal. O sea, no, perdón. O si se queda contigo y abandona a los hijos por ti, pues mal.
Mal.
O sea, ¿qué hombre es ese? ¿O qué mujer es esa?
Claro.
Ahora, ¿tienes claro esos límites? ¿Cuándo te corresponde estar? ¿Cuándo te corresponde? Yo recuerdo con mi exnovio, que era la boda, y en el civil, que era chiquitito, yo me quedé en el, ya sentada en mi mesa, que no venía al caso por muchas razones. O sea, ni los metes en conflicto. Fui a la boda, pero te sientas y esperas, no vas a estar con las 10 personas del civil. Y, ah, no, yo cómo no voy a ir al civil. ¿Qué más te da si tú confías en tu lugar?
Claro.
¿Cuándo toca invitar, cuándo no? ¿Cuándo toca pedir o decir no voy? ¿Cuándo toca poner un límite claro? Claro. Pero, ojo, tus propios límites los tienes que tener. O sea, porque esas construcciones mentales, a ver, el otro o la otra también están aprendiendo. Y por eso ahí tiene que haber un diálogo, si se requiere una terapia, para decir, a ver, sí que me toca y qué no me toca, pero desde un lugar de genuina curiosidad, porque, ojo, Marta, hay parejas que son enemigos acérrimos fatal. Y hay en el otro extremo buenos amigos de ex. Yo he conocido casos, ¿eh? Claro. Que viajan los tres con los hijos.
Claro.
O que los invitan porque la aman. La familia.
Tienes toda la razón. A ver, yo tenía una súper buena relación con el papá de mis hijas. Si mi marido hubiera tenido un problema con eso, yo hubiera tenido un serio problema con él.
¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad?
Claro.
Ahora, siempre es mejor que haya una cordialidad y un entendimiento. Siempre. No tienes que ser su íntima amiga, pero tampoco tienes que ser el peor de los ex que te voy a demandar.
Claro.
O sea, en ese intermedio, ¿cómo me coloco yo?
Claro, pero a ver, esto está muy bueno porque escribe aquí nuestra queridísima Patty. Él tiene 76 años. Ella tiene 59. Él vive con su hija que tiene 27. Y dice que nunca se queda a dormir con ella porque le da pánico lo que piense la hija. Pero ese señor tiene 76 años. El punto, Pat, es que podrías decírselo, pero si el señor así es, quien tiene que tomar la decisión si tú puedes con eso o no, eres tú.
Eres tú.
Eres tú.
Eres tú.
No pasarte los siguientes 5 años de la relación haciendo corajes porque no se queda a dormir contigo, ¿me entiendes?
Totalmente. Y ahora te voy a decir algo, Marta. Ve ajustando tus expectativas a la realidad. Ojo.
¿Cómo?
¿Quieres una pareja? El hombre te compensa, la pasan bien, pueden viajar de repente. No sé, estoy inventando. Te compensa porque algo no vas a tener. O sea, no se puede tener todo. Algo no vas a tener. ¿Qué es lo que no vas a tener? Pues hay parejas que funcionan muy bien y ¿qué crees? No viven juntos. Ahora, no se va a dormir nunca contigo y nunca te invita a dormir. No, pues no es el tipo de pareja que necesitas. El señor no va a cambiar. Y por favor, la que te mueves del lugar eres tú. Eres tú. O sea, porque si no, vas a estarte generando el conflicto que va a desgastar la relación.
Eso 100%. Es un... Mira, ahí les va otra. Híjole. Ahora sí que necesita un consejo este chiquillo. No voy a decir tu nombre, pero tú sabes quién es. Yo estoy en una relación reconstruida y a mi novia, aún no somos esposos, le da un infarto, celos, desconfianza, cada que tengo que hablar con mi exesposa, me imagino que por los hijos, se pone con los pelos de punta hasta cuando tengo que ir a una reunión del colegio. ¿Qué le dirías?
No, yo le diría, toma, si te interesa sostener la relación con esa mujer, o vas a terapia y ponen límites claros y que ella lo trabaje también,
claro.
O no va a funcionar.
No va a funcionar.
No va a funcionar. O sea, te lo digo de corazón, luego entran en un dilema y parten los mundos, lo cual claro. Es agotador. No,
claro, y te voy a decir
y
lo
empiezan
peor.
Empiezan a mentir.
Claro, ¿cuánta gente va y avienta a los hijos y los traen en la chica? Para que la pareja no se enoje, para que la pareja no se moleste. Perdón, si tú quieres a esa persona, tú no lo puedes poner en esa posición de tener que escoger entre tú o sus hijos.
Mira, Marta, una persona que te quiere buscará el suficiente tiempo para disfrutar contigo, para buscar espacios de conexión, de crecimiento, de intimidad. Pero... si tú no confías o eso no te es suficiente, hay dos preguntas. O yo soy insaciable o estoy súper inmadura, que van juntas, y necesito demasiada y un exceso de atención. O la persona se siente muy culpable, no sabe poner límites, se le hace bolas el engrudo, no puede, no está lista. Porque hay gente que no está lista para tener una relación. Porque por más que la acabes de cocinar cuando están juntos, sí hay una cierta transición que se requiere para estar disponible y dispuesto a generar un tiempo con esa nueva persona.
Claro.
Entonces, ve, bueno, sí, terapia.
Miren esto. Dice aquí una cuentaviente que un día su hijo fue a visitar a su papá, obviamente ellos divorciados, y que le habló su ex-suegra y le dijo, te pido un favor, que ya no regrese el niño, porque no quiero que mi hijo tenga problemas con su esposa.
No.
Imagínate.
No, no, es que ¿sabes qué? Sí, sí, el corazón da para tanto, Marta. ¿Por qué limitamos las posibilidades, pues, de querer? O sea, de veras no hay un límite. Lo que tiene límite es el tiempo y el espacio. Lo que tiene límite es el tiempo y el espacio. Pero el querer, el considerar, el cuidar, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, sí se requieren mucho más acuerdos, mucho más conversaciones, claridades desde el principio, porque luego por no meterte en problema y por conquistar al otro, me hago la que sí o me hago el que sí, y a la hora de la hora que ya estamos en el altar o en donde gustes, pues ya salió el peine. Entonces creo que es importante una claridad desde el principio, 100%, saber si estás preparado 100%, 100%. Para iniciar algo que
oye,
te va a implicar.
Y se vale, ¿eh? Se vale decir, no puedo con un cuate que tiene hijos, no puedo. O no puedo con una mujer con hijos, se vale, ¿eh?
Te vale, pero ojo, Marta. Yo creo que también tenemos que ser claros, y ahí les recomiendo mi libro, ¿Cómo navegar la incertidumbre amorosa? El amor ha cambiado muchísimo. Cada vez va a haber más parejas reconstituidas, cada vez más. O sea, las parejas intactas, no voy a decir que son una minoría, pero las familias nucleares que se sostienen, ahora que vivimos 90 años, pues no son tantas.
Claro.
No, y no lo digo de una manera de valores, de moral, ya no importa nada la familia. No, no, no. Lo digo de realidad, de sostener algo en un mundo que requiere de unas condiciones para existir en el mundo que tenemos y para que dure 60 años. Ya creo que ya nada más van a quedar los papás de Peter y los de mi exnovio, que ya llevan 70 años.
Te amo.
O sea, ya pocas parejas. Ok. Entonces también tú tienes que pensar, o sea, estoy idealizando, y por eso lo repito tanto, Marta. Porque si no aterrizamos el amor, y reitero mi libro, ¿Cómo navegar la incertidumbre amorosa en Grijalbo? Que entiendas de qué va el amor hoy. Es como si yo quiero hacer un pastel o quiero cocinar en estufa de leña, perdón, ya es diferente. Porque ya son o de gas o eléctrica.
Claro,
pero no te va a salir, te va a salir.
Pero les digo algo, no sean la abuela, no sean la mamá y no sean la pareja que le complique la existencia a su pareja por el tema de los hijos.
Novia, ni la volada o el volado que quiere sustituir y compite con él.
100%. Te amo tanto. Oye, y aparte, hablando de otra cosa, para todas las que están en el reto de Menopause Reset, hoy a las 7 de la noche tenemos clase con Tere Díaz, para que no se les vaya a ir. Y Tere tiene un grupo de terapeutas increíble, se llama Terapia La Montaña, más de 130 especialistas. Si ustedes entran a psicoterapialamontana.com, ahí está toda la información, o en teredíaz.com. Tere es súper activa en redes.
¿Puedo dar un
teléfono,
Marta?
Claro, ¿cuál es?
55 39 20 60 04, y puedes hablar o mandar WhatsApp, que hay 5 canalizadoras recibiendo todas las demandas para dirigirte al terapeuta especialista para ti.
Perfecto, te quiero, te veo a las 7 de la noche, querida, te mando un beso.
See you later. Gracias.
Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes porque tenemos mucho más el resto de la tarde. Viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Después del corte en Así las Cosas, nosotros nos vemos mañana a las 10. Adiós.
Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.